una persona que cuando se levanta a la mañana realmente no sabe ni a dónde ir, ni qué estudiar, ni en qué trabajar, una persona que está anulada en su sentido de la vida, es un ser peligroso. Peligroso para sí mismo y peligroso para los demás. Es la primera generación que el ahorro tan grande de tiempo por el avance tecnológico hace que la gente tenga mucho más tiempo para pensar. Puede haber muchos pensamientos incorrectos con tanto tiempo disponible. Nos estamos volviendo muy peligrosos para nosotros mismos.
¿Y ves que esto se pueda resolver o hace falta un reset a nivel de humanidad?
Yo creo que tiene que haber un reset a nivel de humanidad, que es la única forma que se resuelva.
¿Y cómo visualizas ese reset?
¿Estás haciendo lo que tu alma realmente quiere? Mario Javier Sabán
es doctor en filosofía,
antropología, psicología, historia, teología, matemática aplicada,
escritor, profesor de Kabbalah.
Se ha convertido en una voz imprescindible para entender que somos más allá del cuerpo y la materia.
El alma, por naturaleza, viene a ser lo que es. Y si no viene a ser lo que es, enferma. Por lo tanto, no tenemos demasiadas opciones. Si estás sufriendo, hay un dato que es muy importante y yo diría revelador, y es: a nivel material, la materia es limitada. Pero en el inmaterial no somos limitados. Ahí es donde somos infinitos. Siempre podemos tener más ideas, pero tenemos poco tiempo para ponerlas en funcionamiento. Hay un estudio en Harvard donde la gente que llegaba a los 3 millones y medio de dólares, su curva de felicidad empezaba a bajar.
¿Y por qué?
¿Dónde está cambiando todo? Está cambiando por la velocidad de Internet. ¿Qué hace primero un gobierno que quiere controlar un pueblo? ¿Qué corta?
Internet.
Internet. Cuidado, que la están alimentando con mentiras a la inteligencia artificial. La están haciendo imagen y semejanza nuestra. El extremista es peligroso porque tiene la idea de que ha encontrado la verdad absoluta. Y por lo tanto, si todos los demás mienten, los demás se vuelven automáticamente enemigos. Y el universo no funciona por extremos, funciona por oscilación. Por lo tanto, en los extremos no vas a encontrar ninguna verdad, vas a encontrar una mentira. Si tú te pones a pensar, la civilización que hemos creado es de una ignorancia muy alta. Fíjate lo que sucede en un parlamento. Los partidos votan en bloque. Esto ya denota una ignorancia total. Nadie vota por sus propios pensamientos.
¿Qué has reflexionado respecto al amor?
El amor, dice la Cábala, es la prueba que no tenemos libre albedrío. Porque cuando uno se enamora, no elige de quién.
Lo que nos falta para poder tener una vida mejor es conocimiento. Y lo que nos frena para tener una vida mejor es la ignorancia. Y por eso, la mejor habilidad que puedes tener para poder mejorar tu vida es el aprendizaje. Hoy traemos un experto en muchas cosas, y es porque es un apasionado del aprendizaje. Tiene más de 8 doctorados en diferentes ramas, y yo creo que esta conversación, Juan, como no sé cómo la ves tú, pero yo creo que va a ser una conversación que vamos a hablar, yo creo que de todo, pero que de todo nos va a hacer sentir bien.
Yo, la verdad, que no sé por dónde empezar. Mario, yo no tengo idea de por dónde empezar después de ver esta sociedad que estamos viviendo. ¿Por dónde crees que deberíamos empezar esta conversación? ¿Qué es lo que más te preocupa de la sociedad actual?
Mira, de la sociedad actual me preocupan varias cosas, no una sola. Yo creo que desde el punto de vista de lo que yo estudio hace muchos años y mi preocupación también fundamental es la pérdida de energías. ¿Dónde están las energías mal situadas? Todos los conflictos que yo he analizado a través de mi vida vienen de un ocio improductivo, de no saber qué hacer con la vida de la persona. Personas que no saben dónde poner su energía. Y esto lo veo peligroso. Es decir, una persona que cuando se levanta a la mañana realmente no sabe ni a dónde ir, ni qué estudiar, ni en qué trabajar, una persona que está anulada en su sentido de la vida es un ser peligroso. Peligroso para sí mismo y peligroso para los demás. Porque cuando tú te levantas a la mañana con un proyecto, ¿no? Ustedes se levantan a la mañana, decimos, bueno, tenemos estas entrevistas, tenemos un día de actividad, tengo una agenda programada. Te sientes realizado, te sientes feliz, estás cumpliendo el objetivo de tu vida. Hay gente que se levanta a la mañana que no sabe qué hacer con su vida. Y esto es lo más grave que puede pasar. Porque al final esa energía va a estar situada en algún punto. Va a comenzar a pensar en alguna cuestión delictiva. Va a comenzar a pensar hipotéticamente en una depresión, en un suicidio. Cuando tú tienes un tiempo desocupado, eso es peligroso. Y hay en el mundo actualmente, en la humanidad, mucha energía sobrante. Mucha energía sobrante donde no se sabe dónde situarla. Es como, si lo paso al campo de la economía, una persona muy rica que llega a ser tan rica que ya no sabe qué hacer con su riqueza. Y por lo tanto, yo diría que todos somos ricos en el sentido energético del término. Tenemos muchísima energía. Si esa energía no se invierte bien, se invierte mal. No hay ninguna forma de no invertirla, porque te levantas a la mañana con energía. El tema es hacia dónde. Tengo el proyecto del podcast, tengo el proyecto de escribir un libro, tengo el proyecto de ir a no sé, fabricar el pan. Si tienes proyecto, te levantas feliz y toda esa energía, ese día la vas a invertir ahí. Cuando una humanidad como la que estamos viendo hoy le sobra energía, entonces empieza las armas, empieza la droga, empieza, es decir, todo lo que tú ves de lo que podríamos llamar lo negativo de la humanidad proviene de un sobrante de energía mal invertido. Si tú lo tienes bien invertido, es decir, imagínate que un país decide, bueno, no fabricamos más armas. Todo ese dinero, ¿a dónde va a ir? Bueno, va a ir a salud, va a ir a educación, va a ir... Cuando un país, por ejemplo, no tiene ejército, el caso de Costa Rica, el caso de Andorra, el caso de cualquier país, los fondos no van a sitios incorrectos. Por lo tanto, yo te diría que lo que más me preocupa a mí es cuando el mundo está avanzando a tener muchos recursos y los recursos están mal distribuidos. No mal distribuidos en cuanto a clase social, sino mal distribuidos en el conjunto global.
Lo curioso, Mario, es que parece que la vida... Bueno, parece no, los datos lo dicen. Hay menos pobreza, por ejemplo, aquí en España o en Europa. La vida es mejor, la gente adolescente no tiene que pensar en ganarse el dinero desde críos porque tenemos ya una familia que nos acoge, la media estoy hablando, y parece que estamos cada vez más perdidos. ¿Cómo puede ser que el ser humano, cuanto mejor está, más perdido se siente?
Lo que pasa es que la trampa está pensar que cuando alguien tiene más dinero está mejor. Ahí está la trampa.
Claro.
Porque no es cuanto está mejor está peor, sino cuando está mejor internamente está mejor, no cuando está mejor externamente. Hay gente que alguien puede tener todo dado y esta persona está muy débil porque no sabe realmente de qué va a trabajar y de qué va a estudiar. Es decir, que hijos, nietos de gente multimillonaria, te das cuenta que no saben qué hacer con su vida. Y eso no es estar mejor, porque no conocen el valor del esfuerzo, el valor de levantarse por la mañana, el valor de tener un proyecto. No quiero generalizar. Hay gente muy capaz que ha heredado mucho y al mismo tiempo sigue y que tiene el sentido de la vida. Así que en esto hay que tener un peligro de no generalizar, ¿no? Pero lo que yo digo es que hay que tener cuidado con aquella persona que puede inclusive ser de clase baja. No necesariamente, porque esto no tiene que ver con una clase. Alguien que tiene clase baja y que tampoco tiene los medios y que tampoco le interesa el esfuerzo, porque no está valorado el esfuerzo. Bien. Ahora, si tú valoras el esfuerzo, pero tampoco tienes el sentido de tu vida, estás a la misma situación, porque la pregunta es, ¿el esfuerzo para qué? Porque el esfuerzo, de alguna manera, en la Cábala decimos, la intención marca la dirección. Esta es una gran frase de Cordovero, de un gran cabalista, ¿no? La intención marca la dirección. Tú tienes la intención de que la entrevista salga bien, bueno, vas a poner la dirección para que salga bien, ¿no? Pero si no tienes esa intención, porque no hay ninguna intención en tu vida, no tienes dirección. Entonces, ¿cuándo vas a tener dirección? Cuando tienes un objetivo que perseguir. Tienes un proyecto, ¿no? Se ha popularizado el poder de la hora. A mí el poder de la hora me gusta nada. Yo creo que es el poder del proyecto, porque la hora está basado en el proyecto. El ahora tiene sentido no por el ahora mismo. El ahora tiene sentido por el proyecto que tú quieres alcanzar. Entonces no es el poder del ahora, es el poder del futuro, el poder del proyecto. Y el ahora, porque los que viven el ahora son los animales, en un presente permanente. Sí. Nosotros tenemos que vivir el presente, por supuesto. Pero se ha exaltado tanto el poder del ahora que hemos perdido el poder real que tenemos, que es el poder de tener proyecto. Cuando alguien tiene proyecto, tiene sentido. Y cuando alguien tiene sentido, va en la dirección correcta, porque está cumpliendo ese sentido. No tienes sentido, no tienes proyecto, no tienes dirección.
Es muy importante esto, ¿no? Y la verdad es que yo sí que lo he visto con mis ojos, esta pérdida del foco de la energía, esta dispersión, ¿no? Tengo más vitalidad que nunca y más recursos que nunca, pero menos ganas de aprovecharlos. Lo que he visto en mi experiencia, no sé, Mario, por qué ves esto, o sea, cómo lo ves tú, pero veo una sensación como hedonista de querer constantemente el placer. De decir, joder, si yo me pego toda la semana sin trabajar o si mis vacaciones de verano en vez de 2 meses duran 5, mejor. O si a ver si mi jefe no me pilla y esta tarde me la salto. O sea, es como unas ganas a no trabajar. Cuando realmente luego en la experiencia humana que yo tengo, cuando me he esforzado, cuando he hecho algo de progreso, cuando he hecho algo incómodo, que digo, uff, ha sido un día de sudar, pero llega al final del día, la satisfacción que tengo respecto a mi vida es total. Entonces es como una dicotomía entre lo que yo experimento que me hace feliz con lo que yo creo que me va a hacer feliz.
Claro, claro, totalmente. Lo que pasa es que hay otra trampa ahí de la no equivalencia del trabajo con el placer. Es decir, a mí me dicen que yo trabaje dando clases de cábala, que es lo que hago, describir, que es lo que hago, de realizar tesis doctorales, que es lo que hago, yo todo el tiempo estoy en el placer. Entonces, yo no necesito ir a la playa para tener placer, sino que cuando voy a la playa tengo un placer diferente al placer de todo. Es decir, lo cotidiano mío tiene placer. La persona que quiere tener más vacaciones para no hacer nada es que cuando está trabajando no tiene placer. El problema se encuentra en no conseguir un trabajo que te dé placer. Si tú consigues un trabajo que te dé placer, el placer te inunda todo lo cotidiano. Bueno, ustedes son el ejemplo de esto, así que no tengo que convencer a nadie de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero digamos, cuando uno vive en el placer continuo, yo me levanto a la mañana sintiendo todo el placer de poder estudiar, de tener la oportunidad de impartir una clase, de poder venir aquí a estar con vosotros. Ahí, y para mí todo esto me da placer. Entonces, cuando llega el final del día, yo no siento que trabajé, aunque realmente trabajé, pero es que trabajé más. Porque el placer me insufla el trabajo. Claro, cuando una persona en lo que está haciendo, en su trabajo, no tiene placer, indudablemente está pensando en un fin de semana más largo, en cuándo va a llegar el festivo, de cuándo van a ser las vacaciones. ¿Por qué? Porque está soportando un trabajo que no le da placer. Entonces, para mí, donde está la cuestión es que cada persona intente por todos los medios buscar un trabajo que le dé placer, de modo que no esté desesperada para las vacaciones, porque si no es una huida del trabajo. Y por lo tanto, esto implica que el trabajo cada vez es más agobiante. Entonces, hay que tratar, mira, en hebreo la palabra trabajo es avodá, como labor sagrada, ¿ok? Y fíjate que la palabra negocio, que viene del latín, es la negación del ocio. Y tenemos un problema porque nosotros venimos del latín, del Imperio Romano. Entonces, en el Imperio Romano era el ocio y la negación del ocio. Con lo cual, cuando trabajabas es la negación del ocio. Esto es una trampa. Yo cuando trabajo no niego mi ocio. Exacto. Yo cuando trabajo no niego el placer, sino que estoy en el placer. Así que fíjate ya de dónde viene la palabra negocio. Cuando alguien dice me voy a poner un negocio, ya psicológicamente está negando el ocio. Entonces habría que anular esta palabra. Habría que anularla porque es una palabra negativa poner un negocio. ¿Okay? Yo voy a poner algo que me dé placer, voy a hacer algo que me dé placer. Y ese placer, que no me lo va a quitar nadie, se va de alguna manera a insertar en mi rutina cotidiana. Entonces mi rutina va a dejar también de ser rutinaria. Va a ser algo cotidiano que va a ser extraordinario. ¿Qué voy a aprender cada día al yo tener placer? Por lo tanto, vuelvo a reiterarte, creo que cuando una persona está desesperada para que lleguen las vacaciones, está teniendo un problema en su trabajo. Su trabajo es negativo. No tiene que ver con el sentido de su vida. No está pleno en el trabajo que realiza.
Mario, para esa persona que está escuchando esto y que le está removiendo el estómago, decir, joder, lo que dice Mario tiene razón, tengo que cambiar mi trabajo, igual está en una cadena o está teniendo el trabajo que sea que no le gusta, ¿por dónde tiene que empezar? ¿Se puede forzar esa pasión? ¿Se puede forzar ese propósito de encontrar un trabajo? ¿Es una especie de iluminación que te viene un día? ¿Por dónde tiene que empezar esta persona?
Mira, yo no soy una persona que... podríamos llamarla ni la cábala tampoco, con lo cual yo acepto lo no revolucionario. Yo soy muy evolucionario. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, va a decir la persona que nos está escuchando, yo estoy 8 horas en el supermercado de cajera o de cajero trabajando y si no trabajo de esto es que no pago la renta. ¿Okay? Lo primero que te van a decir, porque ya lo conozco esto, ya lo dicen en forma hace años que se viene repitiendo esto. Ahora, ¿qué pasa cuando salís de ahí? Cuando salís de ahí, ¿estás haciendo lo que realmente te gusta? Porque luego lo puedes hacer, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Porque lo que hay que considerar es que al hobby que tienes hay que convertirlo en trabajo. Este sería el objetivo. Tu hobby tiene que ser el trabajo y al final del trabajo tienes que dejar el trabajo negativo. Entonces hay un periodo que yo llamo de transición, que puede ser de 1 año, de 2 años, de 3 años. Esa cajera cajero que está trabajando ahí, que entiende que no es un trabajo, que entiende, porque hay gente muy feliz siendo cajero. Así que tampoco, de alguna manera, digamos que todos los cajeros del mundo no son felices con su trabajo.
Totalmente.
Estamos hablando del cajero no feliz con su trabajo.
Claro.
¿Okay? Ese cajero no feliz con su trabajo puede, cada hora o cada 2 horas, decir, bueno, mira, yo quiero ser licenciado en psicología y no he realizado la carrera. Bueno, muy bien, te apuntas en la UNED, te apuntas en cualquier universidad a distancia, empiezas a estudiar 1 o 2 horas todos los días, y vas creando un proceso de transición donde cuando ya sientas que puedes atender pacientes, clientes, ya te vas independizando. Y va a llegar un punto donde la entrada de esto va a compensar estar de cajera 8 horas y vas a eventualmente reducirla a 4 hacer a tiempo parcial o irte. Pero hay un momento de transición, no es yo me escapo porque me he iluminado y ahora voy a dejar a mi familia en la calle o no voy a pagar la hipoteca. No, yo soy realista y hay que ser realista con la gente que nos está escuchando. Es decir, aunque tengas un momento de iluminación, también hay una realidad material que hay que sostenerse.
Claro.
¿Okay? Entonces, yo hablo mucho de las etapas de transición. ¿Qué son etapas de transición? Decir, mira, yo a 5 años o a 3 años, este trabajo lo quiero dejar. Ahora, ¿qué voy a hacer durante 3 años para este trabajo? Bueno, yo tengo un hobby que voy a ver, o tengo una carrera, una licenciatura que quiero estudiarla y que cuando termine quiero atender. Y cuando atienda pacientes, entonces podré dejar este trabajo. Pero si no te lo propones en un momento, el periodo de transición, siempre te vas a quedar ahí. Es decir, te tienes que proponer comenzar ese periodo de transición para hacer el esfuerzo, estar estudiando 2 horas todos los días y para que cuando de aquí a 3 años o 4 o 5 llegue el momento de que te has licenciado o ya tu hobby se ha convertido en tu trabajo placentero, puedas dejar lo anterior. Entonces, yo lo que propongo es cuidado. No hagamos locuras, tengamos un análisis mental de un periodo de transición donde me permita seguir viviendo económicamente, pero no dejar de cumplir el sentido de mi vida.
Vale.
El problema, Mario, es que yo creo que hay gente que no sabe ni cuál es su hobby, ni qué le gusta, ni nada que le mueva por las mañanas. Yo me refería a ese perfil de persona que se siente muy perdida, que no sabe por dónde empezar.
Entonces ahí tiene que entrar en otra tarea anterior, que es buscar. ¿Qué quiere decir buscar? En el momento en que está escuchándonos a nosotros dentro de las redes, ya está buscando. En el momento que ya la persona está en internet, porque la persona que está en internet navegando, ¿qué busca? Vamos a esta pregunta, ¿no?
Busca escapar a veces.
Busca escapar a veces, pero busca encontrar a veces.
Sí.
Busca escapar para encontrar. Es decir, el que está navegando está buscando. Está buscando perdido. Porque a veces esa navegación por internet es una navegación perdida. Pero no es a veces tan perdida. Porque fíjate que el algoritmo te va trayendo lo que tú necesitas. Entonces, ¿qué pasa? ¿El algoritmo sabe lo que a ti te interesa? ¿El algoritmo sabe antes cuál es el sentido de tu vida? Porque te va llevando
a donde tus hobbies.
Se está llevando a donde te quiere llevar. Así que el algoritmo ayuda mucho en este sentido. Porque vas poniendo lo que tú quieres y te va llevando a donde tú quieres. Entonces, primera cuestión. El que está navegando, aunque parezca que está navegando en la nada, está buscando algo. Y puede ser que no sea consciente de lo que busca, porque todavía no lo encontró, claro. Está buscando porque no lo encontró, es claro. Pero no necesariamente hay que encontrar algo, sino que hay que seguir buscando. Y a veces en esa búsqueda aparece el sentido de tu vida. Quiere decir que no es, tengo el sentido de mi vida y voy a buscar. No, voy a buscar el sentido de mi vida. Es al revés. Hay un gran cabalista, Sharon Sharabi, que decía, el sentido de la vida es la búsqueda. La misma búsqueda es el sentido. Cuando ya estás buscando.
Qué bueno.
¿Ok? Es decir, la propia búsqueda. Entonces, el que está navegando está buscando. Yo no sé si considerarlo perdido. Perdido es el que directamente dejó de buscar, que ya ni navega. Este todavía es un caso, digamos, pero este ni nos va a escuchar, porque nosotros estamos en las redes. Pero el que está en la red, que está la gran mayoría, yo no siento que sea negativo estar en las redes. Hay también una demonización de las redes. Está todo el mundo en las redes y no vive la vida real. No, no. Las redes, de alguna manera, los que estamos todos en las redes vivimos en la vida real y hablamos de la vida real. Con lo cual, las redes y la vida real no están tan disociadas. Así que yo diría, no es que está navegando fuera de la vida real. A no ser que esté con la familia y esté navegando. Bueno, está bien, tienes que estar con la familia. No tienes que estar navegando. Pero creo que cuando navegas, estás ya buscando algo. Y hay una esperanza al navegador perdido de las redes. Porque el navegador perdido de las redes está buscando algo. Quizás todavía no lo sabe, pero en poco tiempo lo vas a ver. En poco tiempo le va a llegar. Solamente que tiene que no ponerse ansioso ni desesperarse por esa situación de que... Porque claro, hay gente que se pone en la mesa y dice, quiero buscar el sentido de mi vida. No, este no es el plan. ¿Okay? El plan es, voy a buscar el sentido de mi vida y aunque no lo encuentre, voy a relajarme y voy a continuar buscando, tomando en cuenta de que esa búsqueda me va a llevar a satisfacciones de la propia búsqueda. ¿Me comprendes? Entonces, si tú te lo tomas así y no como autoexigencia... Porque tampoco la búsqueda del sentido se tiene que volver a autoexigencia. Me autoexijo saber el sentido de mi vida. No tiene ningún sentido esto. ¿Okay? Vas a llegar a encontrar el sentido de tu vida en tu propia búsqueda. Con lo cual, hay gente, bueno, que ya de pequeña, ¿no? Tiene 5 años y dice, voy a ser médico. Increíble. Hay almas que vienen, tú los ves, pequeños, y dice, voy a ser policía, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Sí, es una cosa de locos. Hay almas que vienen como muy determinadas a lo que vienen a hacer. Y hay almas, como otras, como yo, que cuando llegó a este mundo no entendía bien el mundo ni sabía qué tenía que hacer con este mundo. Y dije, bueno, voy a buscar a ver qué. Y mi búsqueda fue larga, ¿eh? Yo, mi búsqueda...
¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos.
El proceso fue larguísimo. Yo, lo que sí, siempre busqué, estudié, busqué, pero el proceso fue largo. Mira, yo hice los 5 o 6 años de licenciado en Derecho y mientras estaba en la licenciatura, bueno, hice alguna práctica jurídica y no me gustaba. Y terminé la carrera sin que me gustara la carrera y nunca ejercí de abogado. Luego hice 1 año de notaría y tampoco me gustó el notariado. Luego hice 1 año de administración y tampoco me gustó la administración. Lo mío fue un camino lento. Yo llegué a saber el objetivo de mi vida entre los 35 y 40 años.
¿Qué fue lo que pasó para descubrirlo? ¿Recuerdas ese momento?
Sí, recuerdo claramente el momento. El momento, yo te diría que fue entre 1998 y el 2000, hace más de 28 años, casi 30. Y el momento había sido la crisis económica de la Argentina, mucha gente sufriendo mucho, y yo preguntándome por qué existe el mal. Entonces yo dije, voy a estudiar este tema, ¿por qué existe el mal? ¿Qué quiere decir el mal? ¿Por qué funciona esto mal? ¿Por qué la humanidad no funciona como tiene que funcionar? Y ahí empecé a entrar fuerte en el mundo espiritual, desde la Cábala, que es un mundo espiritual, yo te diría, más bien mental, tratando de hacer análisis lógicos e intuitivos de la realidad y aplicándomelos a mí mismo, a mi propia experiencia personal, pero tratando de entender qué está pasando aquí, porque al final hay una gran desesperación a lo largo de los años, lo he visto, de mucha gente que no entiende las reglas distorsionadas de este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Y hay reglas en el universo y las reglas distorsionadas que hemos puesto nosotros en la humanidad. Que las reglas de la humanidad no tienen ninguna relación con las del universo. Por eso no va como no va. Porque no estamos alineados con las del universo. Entonces los cabalistas dijeron, bueno, vamos a estudiar las leyes del universo y vamos a ver si esas leyes del universo funcionan aquí. Y cuando vieron, aquí no funcionan, entonces hay que ponerlas aquí a funcionar. Es decir, nosotros hemos creado una civilización donde hemos sido contra natura del universo. ¿Estamos de acuerdo? Hemos sido contra la naturaleza del universo. El universo funciona de un modo, nosotros vamos ahí por la vida funcionando de otro modo. Es como que en un país hay una ley y tú vas rompiendo la ley. ¿Ok? Eres una especie de delincuente, porque si rompes la ley, siempre estás en contra de la ley, ¿no? Entonces nosotros como humanidad vamos en contra de las leyes del universo, como lo que no nos importa. Lo cual hace que el ser humano se sitúe en una posición de soberbia muy grande. Claro, si no te importa cómo funciona la ley del universo, o eres un soberbio o eres un ignorante. Que en general las dos van de la mano. Siempre que hay un soberbio es ignorante. O siempre que hay un ignorante se vuelve soberbio. Las dos siempre van de la mano. Puedes encontrar a alguien aparentemente inteligente como soberbio, pero sigue siendo ignorante. Porque la inteligencia y la ignorancia pueden ir de la mano también. ¿Estamos de acuerdo? Estoy hablando de una ignorancia en relación a la sabiduría, no en relación a la inteligencia. Por eso digo que hay inteligentes e ignorantes.
Totalmente.
Entonces, nosotros hemos creado una civilización inteligente pero ignorante. Este es el gran problema que tenemos. Entonces, parecemos inteligentes porque lo somos, hemos creado máquinas, hemos creado muchas cosas tecnológicamente inteligentes, pero no somos sabios para comprender las leyes del universo y, por lo tanto, vamos a llegar a un punto tal que nos podemos llegar a suicidar como civilización. Estamos al borde de un punto que es el punto final, que si no logramos comprender cómo funcionan las leyes del universo, nosotros estamos operando mal. Mira, te voy a dar un ejemplo rápido de lo mal que operamos. Si quieren les pongo un ejemplo, pero rapidísimo de lo mal que operamos. Y esto no tiene que ver ya con sistemas dictatoriales, porque en el mundo hay sistemas dictatoriales, sino con sistemas normales de la democracia. ¿Estamos de acuerdo? Si vamos a una democracia. Fíjate lo que sucede en un parlamento. En un parlamento los partidos votan en bloque. Esto ya denota una ignorancia total. Nadie vota por su propio pensamiento. Fíjate esto. Ya no voy si eres de izquierda o de derecha, no me importa. Esto lo dejamos de lado. ¿Estamos de acuerdo? Si no, un parlamento. ¿Ok? Yo estoy en un parlamento, voy a debatir un tema. ¿Puede en la mente humana caber la idea de que 100 personas puedan votar exactamente lo mismo, porque los 100 piensan exactamente lo mismo y los otros 80 piensan exactamente diferente de los otros 100. No hay entre los 80, 20 que piensan diferente del bloque y en nosotros. Es decir, ya no hay un pensamiento individual en los propios parlamentos. Ya no hay un pensamiento individual en los propios parlamentos, porque los propios parlamentos tienen fidelidad del partido. Con lo cual, fíjate ya qué tamaña de estructura tenemos, qué ridiculez, qué ignorancia, que no le permitimos a la gente que nos representa pensar por sí misma. No piensan por sí mismos. Piensan de acuerdo a una estructura de partido. Es decir, hay una estructura de partido que son como los dogmas de la fe de la iglesia medieval, que si tú no cumples con los dogmas de la fe, te van a quemar. Así funciona la Edad Media. Pero ahora estamos en la Edad Moderna. Con lo cual, tú no eres un libre pensador en un partido. Tú estás esclavizado de un sistema totalitario que si llegas a pensar en un punto diferente, puedes ser expulsado del partido, de cualquiera. Con lo cual, cualquier partido tiene como una especie, podríamos llamar, de sistema totalitario interior. Porque nadie piensa. Entonces, ¿qué sería un verdadero parlamento? Un verdadero parlamento son 300 personas que hay un proyecto de ley. Un día yo estoy con el otro, otro día yo estoy con el otro, claro. Otro día yo estoy con el otro. Porque un día 80 nos levantamos a la mañana en ese proyecto pensando parecido, pero yo en otro proyecto pienso parecido a los otros 20. No sé si me siguen el análisis. Sí, 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 sí. Entonces, imagínate ya cómo estamos estructurados. Estamos estructurados en un sistema que yo te diría de partidos que internamente son totalitarios, aunque sean democráticos, aunque el sistema sea democrático. Luego, el tema de las armas. Al final, ¿las armas para qué se producen? Para matarnos. En algún momento van a ser utilizadas. ¿Cuánta cantidad de millones a nivel mundial estamos hablando, cuando hay cuestiones urgentes para resolver, como terminar con el cáncer, por ejemplo, o con diferentes enfermedades de cáncer, porque cáncer no hay uno solo, ¿no? Hay como diferentes. Es decir, si tú te pones a pensar, la civilización que hemos creado es de una ignorancia muy alta. Y cómo se revierte esto es como muy difícil de revertir, porque uno de los problemas que nosotros tenemos es que las instituciones no se disuelven por sí solas y no cambian por sí solas, porque los que están dentro de las instituciones les gusta mantenerse en esas instituciones. Es decir, es muy difícil, de alguna manera, cambiar una institución. Porque esa institución, aunque vaya mal, hay gente que se beneficia en esa institución. Entonces, un cambio puede hacer que se pierdan beneficios a quienes se benefician en esa institución. Con lo cual, estamos enmarañados, los 8.000 millones de personas en el mundo, en unos sistemas realmente muy complejos para poder reformarlos. Y creo, y la Cábala lo plantea, es el término tikkun olam, ¿no? Lo que se llama rectificación del mundo. Tenemos que empezar a ver las cuestiones sin ideología, es decir, irnos de derecha, izquierda, centro y como nos han vendido la moto, y mirar cuál es la realidad en serio. Es decir, la realidad sin ideología. ¿Cuál es la realidad? Es decir, yo veo un pobre, no tengo que ser de derecha e izquierda para entender humanamente que tengo que ayudar al pobre. Claro. ¿Se comprende? Es decir, si soy de derecha o si soy de izquierda, soy sensible a la pobreza. Es más, la derecha entiende que el liberalismo termina con la pobreza y la izquierda cree que el socialismo termina con la pobreza. En definitiva, se supone que las dos quieren terminar con la pobreza. Ahora, la pregunta es ¿por qué no se termina con la pobreza? Porque hay un problema de conciencia humana por la cual el ser humano no logra terminar con la pobreza. Es decir, políticamente tiene que haber un estímulo para terminar con la pobreza. Porque la pobreza es un problema político. Es decir, en poco tiempo la puedes resolver. Entonces, claro, ¿dónde tenemos que empezar? Tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que empezar por cada uno de nosotros, ver dónde invertimos nuestra energía, cada uno de nosotros, qué estamos haciendo con nuestra vida. Por lo tanto, todos estos desequilibrios se mantienen cuando hay gente que no sabe qué hacer con su vida. No sé qué hacer con mi vida, me drogo. No sé qué hacer con mi vida, me alisto en el ejército y me mato. Fíjate, el que no sabe qué hacer con su vida, por lo menos muchas veces, lo que está haciendo es invertir las energías para el mal. Porque si no encuentra el sentido, por lo menos quiere encontrar el sentido en el mal.
Me has dejado pensando con lo de las leyes del universo. ¿Cuáles son esas leyes que no sabemos y que nuestra audiencia tendría que saber también para ir nadando a favor de la corriente y no ir en contracorriente, como estamos yendo ahora?
Mira, el universo tiene una ley clara que se llama la oscilación constante entre lo femenino y lo masculino. ¿Qué quiere decir lo femenino y masculino? No tiene nada que ver con los géneros. Lo masculino es la expansión y lo femenino la restricción. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si tú todo el día estás trabajando, estás en expansión.
Sí.
Porque nunca estás solo contigo, ni en el gimnasio, ni en yoga, ni en tu casa. Si estás permanentemente en expansión, el sistema va a petar. Tú no puedes aguantar expansivo permanente. Tienes que cubrirte, tienes que protegerte, tienes que tener tu espacio de lectura, tu espacio en el gimnasio, tu espacio de restricción, que sería lo femenino.
Claro.
¿Qué hacemos los seres humanos? O nos ponemos muy expansivos o nos ponemos muy restrictivos. La oscilación quiere decir que yo me voy a expandir hacia afuera y voy a entrar hacia adentro. Y eso en todos los casos. ¿Qué quiere decir en todos los casos? Yo en todo momento no estoy en sistema expansivo, ¿eh? Si lo llevo a la economía, en todo momento no estoy gastando, ¿okay? Y en todo momento no estoy ahorrando. Entonces el sistema de oscilación en la economía es muy simple. Voy gastando y voy ahorrando, voy gastando y voy ahorrando. Es decir, ni dejo el ahorro en cero porque lo gasto todo y ni viceversa, ¿no? En la economía se entiende como mucho más fácil a veces todo en el campo de la materia. En el campo del estudio pasa lo mismo. Yo puedo estudiar 6 horas, pero después puedo descansar. Tengo que descansar, no puedo estudiar 24 porque si no peto. El sistema de oscilación constante es que permanentemente podamos comprender que nosotros vivimos oscilando, yo te diría, en una expansión, en una respiración expansiva y una restricción. Siempre estamos en periodo de restricción. Este periodo no voy a ver a tanta gente. Este periodo voy a ser más social y voy a ver a más gente. ¿Qué hacemos? Nosotros somos una civilización de extremos en general. Siempre nos gustan los extremos. Mientras más jóvenes, más extremistas. El extremismo se va solucionando con el paso del tiempo también. Pero en general el joven es de extrema izquierda, de extrema derecha, es como que quiere resolver buscando una respuesta en los extremos. Y el universo no funciona por extremos, funciona por oscilación. Por lo tanto, en los extremos no vas a encontrar ninguna verdad, vas a encontrar una mentira, porque el extremo lo vas a solidificar, lo vas a frenar, ¿no? Es decir, una persona que es dogmática vive en un extremo. Una persona que dice yo tengo la verdad, ¿eh? Por eso el religioso es peligroso, o un ideólogo es peligroso. Una persona que dice yo tengo la verdad, indudablemente es una persona peligrosa. ¿Por qué motivo? Y porque todos los demás mentimos.
Yeah.
Todos los que no piensan como esta persona mentimos. Entonces hay que tener cuidado en verdad y falsedad. No. En un contexto hay una verdad, en otro contexto hay otra verdad. Es decir, hay una verdad social y hay una verdad individual. Hay una verdad donde yo puedo estar en pareja y hay una verdad donde quiero estar solo. Ahora, ¿estar solo quiere decir que yo no puedo estar en pareja? No, pero por supuesto puedo estar en pareja. O tengo que estar todo el tiempo en pareja y no tener tiempo para estar solo. Es decir, el problema del ser humano es que las dimensiones con las que nosotros estudiamos en la cábala, el árbol de la vida, las extremamos, las hacemos extremas y nos volvemos extremistas. Y la gran mayoría de la gente peligrosa en este mundo son los extremistas. Los extremistas en cualquier cosa, los extremistas veganos, los extremistas carnívoros, los extremistas ideológicos. Es decir, el extremista es peligroso porque el extremista tiene la idea de que ha encontrado la verdad absoluta. Y por lo tanto, si todos los demás mienten, los demás se vuelven automáticamente enemigos.
Entonces, en ese proceso de esa persona que comentábamos antes, que está haciendo ese puente hacia un cambio, ha despertado, ¿no? Está en ese trabajo que no le gustaba, se ha dado cuenta de que está en un trabajo que no le gusta y se ha dado cuenta de que puede cambiar su vida.
Sí.
Hay un punto ahí que es algo muy intangible que tiene que ver con su crecimiento personal, que es tomar la decisión de abandonar, tomar la decisión de cambiar, hacer ese salto al vacío, ese paso en falso a la nada y confiar de que aparezca un travesaño de madera y pueda apoyar el pie, ¿no?
Así es.
¿Cómo una persona se quita ese miedo y esa mochila de encima para tomar esa decisión? Porque la gente que hablamos desde el otro lado, en cierta manera hemos tenido esa facilidad de no tener ese miedo, o al menos tenerlo poco, pero hay gente que vive bloqueada por el miedo. Entonces, ¿cómo podemos quitarnos esa mochila del miedo para liberarnos y poder ir hacia el camino que queremos ir?
Perfecto, me encanta la reflexión, me encanta la pregunta. Yo lo primero que diría es cambiar el lenguaje. Cambiar el lenguaje es muy importante. Por ejemplo, mira, vamos a tomar el lenguaje de lo que estamos nosotros mismos, estamos aquí, ¿no? Tú dijiste el paso en falso. Y no es en falso.
No es en falso.
Sí, claro, es que si tú ya le dices que es un paso en falso, ya le pones más miedo.
Total.
Es un paso verdadero. Pero fíjate en nuestro lenguaje. Quiero que analicemos en un momento cómo trabajamos el lenguaje, ¿no? Cómo ya le estamos metiendo miedo sin darnos cuenta, porque ni te das cuenta tú ni me doy cuenta yo de cómo operar el lenguaje. Entonces le digo, ven que vas a dar el paso en falso. espera. No, no, vas a dar un paso que no es falso, ni verdadero. Tienes que dar el paso. ¿Estamos de acuerdo? Tienes que dar el paso. Ahora, hay una cuestión que yo creo que es inevitable, que tenemos que ir a esa cuestión primero. Y es, el alma por naturaleza viene a ser lo que es. Esto es el primer enfoque. El alma por naturaleza viene a ser lo que es. Y si no viene a ser lo que es, enferma. Por lo tanto, no tenemos demasiadas opciones.
O sea, que el camino natural del alma es
el camino
venir a hacer lo que ha venido a hacer este mundo.
Es que no tiene otra opción. Ahora, si está sufriendo esa persona, hay un dato que es muy importante y yo diría revelador, y es no estás en el camino de lo que tu alma te pide. Es decir, fíjate, ¿no? Si una persona dice, mira, yo sufro en este trabajo, desde el punto de vista de la Kabbalah y yo personal, digo, bueno, qué felicidad. El tipo me miraría con ojo raro, ¿no? Qué felicidad si estoy sufriendo del trabajo, que es un sádico, sabán. No, qué felicidad, ¿por qué? Porque si sabe que no le gusta esto, es que su alma por ahí no camina. Es decir, algo ya sabe. Algo sabe que algo está haciendo mal. Es decir, ya sé que ese trabajo no funciona con el sentido de mi vida. Mi alma me está pidiendo no estar ahí. Entonces, si tu alma te pide no estar ahí, ¿tú qué quieres? ¿Enfermarte quedándote ahí? Entonces empiezan las justificaciones racionales. No, me tengo que quedar aquí porque tengo que pagar la hipoteca, tengo que dar. Entonces, el problema son las justificaciones. Por eso yo hablé de la etapa de transición. Porque con la etapa de transición, las justificaciones se van moderando y van desapareciendo lentamente. Y en la realidad, el sistema de transición permite que los pequeños pasos que da la persona no sea un paso revolucionario de dejar el trabajo. Hay casos extremos, ¿eh?, que la gente dice no puedo más. Hace 20 años que estoy en este trabajo, no puedo más, me agarro la cabeza, no puedo seguir con mi vida, esto lo tengo que dejar. Y lo deja. Yo no sería, digamos, tan temerario, para llamarlo de alguna manera, si tú tienes que mantener una familia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo sería como más cauto, con un sentido de realidad operaría, no con un sentido de iluminación. Es decir, te llegó la iluminación, pero cuidado que tus hijos los tienes que mantener. Entonces, estás iluminado, pero no te escapes de la realidad. Entonces, para mí, los pasos tienen que ser pasos que te diría calculados, o yo diría que tiene que haber una estrategia. ¿Estamos de acuerdo? La cábala sería como un campo de una gran sabiduría de estrategias. Entonces, ¿no funciona esta? Bueno, porque quizás tu alma no tiene que ir por aquí, te tiene que funcionar la otra. Entonces, siempre estamos creando estrategias permanentes. Claro, las estrategias son un problema, porque las estrategias operan en lo invisible. Las estrategias no operan en lo visible. Las estrategias operan con el factor tiempo, con el factor esfuerzo, son intangibles. Es decir, las fuerzas fundamentales del ser humano son intangibles, son invisibles. Entonces, hasta que no visibilizas las fuerzas intangibles de tu potencial, porque la gente es lo que cree que toca, ¿no? Es decir, lo tangible es esta mesa, por lo tanto tengo esta mesa. No, no, tú no tienes esta mesa. Tú tienes la fuerza de tirar abajo un tronco y hacer otra mesa igual. Es decir, ¿dónde está el intangible? El intangible es tu fuerza. El intangible es tu mente. El intangible es el nivel de abstracción al que vas a llegar. La gente no valora lo intangible. No sabe que el alma, que es eso intangible, es muy tangible cuando se empieza a salir. Entonces, yo lo que diría es, primero lo que te dije, ¿no? Revisar el lenguaje. Pero segundo es ver que la fuerza está en lo invisible, en lo intangible. Eso intangible que me va a permitir desarrollar energía para que la materia resuene en función de mi energía. Es decir, fíjate, ¿no? Vamos a un intangible, para poner un ejemplo y la gente lo entienda, ¿no? Bueno. Vamos a intangible. Imagínate que hay una persona sola que quiere buscar pareja. Te pongo un ejemplo de la vida cotidiana. Una persona no tiene pareja y va a buscar pareja. ¿Qué pasa si esta persona entra a un bar y entra cara pálida, mal? No resuena con el ambiente que hay ahí. Indudablemente los que están ahí no van a tener una empatía con este sujeto. Ahora, ¿qué pasa si esta persona entra en el bar sonriendo, contenta, feliz de la vida, entusiasmada? Va a haber ojos que van a mirar a esta persona, porque van a empatizar con ese entusiasmo, con esa frecuencia. Entonces, ¿cuál es el intangible que tenemos? El intangible que tenemos es nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestra fuerza. Tenemos muchísimos intangibles, pero los intangibles, como no se ven rápidamente, la gente no los valora. Y nosotros somos todo intangible, porque lo tangible es el resultado de nuestro intangible primero. Es decir, no, porque hay mucha gente que dice, bueno, a mí no me llega el dinero. No, no, no es que no te llegue el dinero, es que no tienes el intangible de tu abundancia inicial, de tu predisposición y de tu entusiasmo. Entonces, desde el punto de vista de la Kabbalah, hay que valorar aquello que no estamos viendo. Que no estamos viendo porque no está en el terreno de la materia, está en nuestro interior.
Claro, porque lo material se transforma, o sea, se crea en lo, primero en lo no material.
Claro, porque a ver, yo imagínate, quiero hacer un libro. Claro. ¿El libro dónde está? Está en ninguna parte, no hay libro. No está en el tangible el libro. Pero si yo tengo el tema, si yo empiezo a estudiar y empiezo a escribir, el libro se va creando. Por lo tanto, de aquí a 2 años aparecerá el libro. El libro aparece en el tangible. Ahora, ¿por qué? Hoy la gente no es un arte de magia que yo me levanto a la mañana y hago así y aparece un libro. No, no, es todo un trabajo, toda una investigación, toda una escritura, todo un proceso y apareció el libro. Un bebé, dos personas, están pensando, vamos a tener un bebé. ¿Dónde está ese bebé? Está en el intangible. Tienen que hacer el amor, tienen que después la mujer quedar embarazada, tiene que crecer. Y, es decir, lo primero son decisiones en el intangible. Pero si la gente no toma decisiones en el intangible, lo tangible no va a aparecer nunca.
Y, viendo esto, el foco de esa persona cuando ya toma esa decisión interna, aunque sea, es acumular intangibles, es decir, acumular habilidades que te permitan que eso que creas en lo no material sea mejor. Porque claro, el libro que has escrito tú versus el que puedo escribir yo con mi poca experiencia, sí, es el mismo intangible, pero el tangible es diferente.
Está bien.
Sabes mucho más que yo.
No, de todas maneras, igual de todo se aprende. Es decir, que si de un libro tú sacas de mi libro, alguien saca una enseñanza sola, ya valió el libro. Yo no creo que un libro tenga que valer por el global. Mm. Puede valer por una enseñanza. Así que tú escribe el libro que quieras, porque si alguien encuentra una enseñanza en un libro, a mí me parece que ya vale. ¿Okay? Y si tampoco encuentra la enseñanza, no resonaba con su alma, tampoco va. Es decir, al final todo vale. Vale toda la experiencia, ¿no? Porque hay gente que también está ansiosa de que, bueno, yo acumulé, hice muchos cursos, porque también está los teóricos del intangible, que dudan en llegar a la práctica.
Claro.
Y esta gente también se vuelve peligrosa para sí misma.
El síndrome del impostor.
Bueno, yo los llamo los cursólogos.
Los cursólogos.
Sí, los cursólogos, los que están todo el tiempo haciendo cursos. Y hay gente cursóloga militante, ¿no? Porque, bueno, muchas, de alguna manera, en mi escuela me lo dicen. Yo he dicho todos los cursos de su escuela. Bueno, pero espero que ponga en práctica. Claro, porque el tema es, si no va a la práctica, se puede quedar todo a nivel mental.
Claro.
Sobre todo en Occidente, porque en Occidente somos muy mentales. Le damos mucho a la mente. Entonces nos cuesta bajar a la experiencia.
Esto no siempre es bueno, ¿verdad? Lo de estar siempre en la mente.
No, no, no es bueno. Siempre en la mente hay que bajar la mente. Hay que bajar la mente. Hay un término en hebreo que a mí me encanta, que es dilud, salto al vacío. Salto al vacío es, mira, yo ya estuve en la mente. Ahora tengo que empezar a escribir el libro. Porque si no es la persona que 20 años dice voy a escribir el libro, voy a escribir el libro, voy a escribir el libro, el libro está en la mente y nunca sale. No, va a llegar un momento y yo no voy a decir voy a escribir un libro. No, estoy escribiendo. Es decir, hay un momento de la acción. Por lo tanto, el pensamiento no puede anular la acción. Acción y pensamiento tienen que ir juntas. Mientras yo pienso, yo actúo. Tengo que actuar. Porque alguien va a decir, bueno, yo actúo hasta que tenga todas las variables de mi pensamiento. Quiere decir que no actúo hasta su muerte. Porque siempre hay variables que uno no puede controlar.
Hay que saber convivir con la incertidumbre, ¿no?
Pero totalmente. Imagínate, claro. Seríamos el infinito, ¿no?
Claro.
Voy a hacer esta acción porque tengo todas las variables. Es que nunca tienes todas las variables. Eso es imposible. Entonces tienes una mayoría de variables, no sé, 70% de variables de las que tú consideras en tu estado de limitación que te pueden llegar a un resultado. Pero básicamente ese resultado sigue siendo una incertidumbre. Ese resultado puede que no llegue nunca, a pesar de todas las acciones. Pero ¿dónde uno aprende? Es que no aprenden el resultado, aprenden las acciones.
Correcto.
Aprenden el desarrollo de la acción. Es ahí donde estás aprendiendo. Porque cuando el resultado te salió bien, ya no aprendiste más. Se terminó, el aprendizaje se terminó. Cuando alguien dice, bueno, he tenido un éxito. Bueno, listo, no aprendiste más. He tenido un fracaso. No, tengo que volver a intentar a tener éxito. Es decir, que sigo aprendiendo. Te ponen un 2 en la asignatura, tienes que volver a estudiarla. Te ponen un 2, tienes que volver a estudiarla. El día que te aprobaron, no estudias más. Quiere decir que solamente aprendes cuando hay un bloqueo. Cuando alguien te está bloqueando, estás aprendiendo. Cuando te está sacando la satisfacción del resultado. Cuando te llegó el resultado, dejaste de aprender.
Claro.
Cuando te llegó el resultado, no tienes el resultado. Entonces ahí te preguntas, bueno, ¿y qué voy a hacer? Porque como ya alcanzaste el resultado, ahora quieres otro, de mayor categoría. Es decir, así es el ser humano. El ser humano no frena nunca. Es decir, de afuera, el que nos ve dirá, esta gente es muy ambiciosa. No, esa es la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano es un deseo infinito. Lo que pasa es que no es un deseo infinito de conquistar el afuera, sino de conquistar el adentro. Ahí está la trampa. ¿Okay? No es, voy a tener 4 autos, porque los 4 autos los puedes comprar, pero luego te pegas un tiro. No, no es a dónde querés llegar en la materia. Porque cuando llegues a la materia que vas a llegar, te darás cuenta que ahí no hay una respuesta a tu existencia.
Me gustaría entrar en este tema, en esa supuesta llegada a la paz mental que todos los humanos deseamos o anhelamos de no tenerla. ¿Por qué no paramos de perseguir? ¿Por qué? Lo que decías ahora mismo es que me representa, es consigues una cosa, te sientes insatisfecho. Piensas en tu cabeza que lo siguiente va a ser, lo consigues, estás insatisfecho, me da igual. Ya sea un coche, como puede ser, o un viaje que suena como más experiencial, lo que sea, siempre te deja insatisfecho. ¿Por qué somos así?
Bueno, somos así porque nosotros, como venimos del infinito en términos energéticos, volvemos al infinito en términos del potencial. Es decir, que siempre vamos a querer más. Somos, yo diría, ambiciosos por naturaleza. Pero por favor, que los que nos escuchan entiendan bien de qué ambición estoy hablando, no de la ambición material, sino de la ambición del crecimiento interior. ¿Okay? Que la materia lo va a reflejar, lo cual está muy bien. Pero lo que pasa es que la materia tiene, los deseos son muy limitados. Si cuando tú llegas al deseo de comprarte una mesa y tienes la mesa, ya ese deseo desapareció. Cuando tienes el deseo de comprarte la nevera y te compras la nevera, el deseo desapareció. Por lo tanto, en el sistema material, los deseos no tienen largo recorrido. No tienes un recorrido al infinito. Lo que tienes recorrido al infinito es el aprendizaje. El aprendizaje es lo que nos conecta, el conocimiento es lo que nos contacta con el infinito. Porque siempre puedes conocer más. Es ahí donde tenemos lo que te diría el éxtasis total. No tenemos el éxtasis en el resultado material, que también. Lo que pasa es que el resultado material solamente es un estímulo para seguir creciendo, pero también relativo. Bueno, hay un estudio en Harvard, de la Universidad de Harvard, de hace unos 10, 15 años, donde la gente que llegaba a los 3 millones, 3 millones y medio de dólares, su curva de felicidad empezaba a bajar. Con los que tenían 5, 6, 7 empezaban a caer.
¿Y por qué?
Y porque es normal, porque ya no tiene ningún sentido la acumulación en ese nivel. Es decir, no tiene ningún sentido. Es decir, cuando ya tenés 2 baños y tenés 4, ya el cuarto baño no te pone tan feliz como el primero. Es decir, cuando te compraste tu casa y tenés el primer baño, estás feliz de tener un baño. Pero cuando tenés 4, el cuarto baño te cae. Es decir, nosotros en el campo de la materia tenemos, no porque lo dice Harvard, sino porque ya la cábala lo dice hace siglos, un campo limitado de desarrollo. No podemos desarrollarnos más de lo que hay, digamos, en el campo de la materia. Pero sí podemos desarrollarnos en el nivel de conocimiento. En el intangible es infinito. El tangible es finito. Y toma la estructura del universo, ¿no? El universo junta toda la materia del universo. Imagínate que yo me levanto a la mañana y digo, quiero hacer infeliz a mis amigos que tengo aquí. ¿Sabes cómo te hago infeliz? Te concedo la propiedad de todo el universo. Me levanto a la mañana y te lo voy a conceder. El mago Merlín te concede todo el universo. ¿Qué haces ahí?
Claro.
¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si tuvieras el universo, ¿a dónde vas? Vas al infinito. El universo en su materia no te da más que lo que tiene. Júpiter no da más que la materia de Júpiter. Y la Tierra no da más que la materia que tiene la Tierra. A nivel material, la materia es limitada. Pero en el inmaterial no somos limitados. Ahí es donde somos infinitos. Siempre podemos tener más ideas, pero tenemos poco tiempo para ponerlas en funcionamiento. Es decir, cuando tú te reúnes, ¿no?, una reunión de trabajo, tenés 15 ideas. Y dices, ¿y ahora? Necesito 4 años para esto. Porque esto no lo puedo poner mañana.
Yeah.
En el intangible, las ideas son siempre superiores a la capacidad espaciotemporal que uno tiene. Por lo tanto, hay que saber muy bien cuál es el sentido de la vida, porque de esas 15 ideas, tú vas a valorar 2 y no las 15. Las otras 13 van a ser secundarias. ¿Por qué? Porque las grandes ideas están en función del sentido de la vida del alma. Esas son las grandes ideas. Y las demás son accesorias, que también las puedes cumplir eventualmente. Pero en el campo de la materia, tengo la mesa, no puedo desear más que esta mesa. Voy a querer otra segunda mesa, no, es que no tiene ningún sentido, porque no la voy a utilizar. En el campo de la materia utilizo lo que tengo que utilizar.
Entonces, para poder tener más paz, ¿tienes que querer menos?
Para poder tener más paz, tenés que creer más en el intangible.
Vale.
Tenés que creer más en el conocimiento.
Vale.
Tenés que creer más en el aprendizaje, en aprender todos los días más.
¿Y en lo tangible, en lo material? En lo tienes que estar agradecido con lo que tienes.
En lo tangible, agradecer. Y si te quieres comprar un auto nuevo, también. Pero no te va a dar no vas a seguir avanzando mucho más.
Vale.
Vas a llegar a un momento que va a llegar al máximo auto posible, de la máxima marca, de la misma. No hay un auto al infinito, una casa al infinito. Pero sí en el conocimiento.
Pero dicho todo esto, Mario, la gente puede pensar entonces que el dinero no es importante.
Es muy importante. Es muy importante porque el dinero lo que hace es sostenernos en nuestra vida material como instrumento. Es decir, tener un auto para ir a trabajar es importante, porque si no, tengo que venir andando o tengo que venir en un bus. Pero si no tengo ni bus ni auto, tengo que venir andando. Entonces, mejor que alguien ponga dinero para hacer un bus y que ponga alguien dinero para hacer un auto. La materia, el dinero es importante, pero como instrumento, no como fin. No como fin en sí misma. Es decir, yo quiero el dinero ¿para qué? Para tener una casa que yo me sienta bien. Entonces, ¿es importante el dinero? Bien, sí. Para poder lograr tener un vaso, tener un auto, tener todo eso. Pero ahí va a llegar un momento en la acumulación que ahí ya no tiene ningún sentido. ¿Estamos de acuerdo? Para un ser humano en especial, para grandes organizaciones, sí. Quizás para ser el acelerador de partículas de Suiza necesitabas muchísima cantidad de dinero. Pero lo estás poniendo para algo bueno, para una investigación científica, no para comprar armas o para vender. Entonces, lo que digo es, el dinero nunca deja de ser importante, claro que es importante, como instrumento al servicio de un objetivo espiritual. Es decir, yo no tengo dinero, no me puedo comprar libros. Yo quiero comprarme libros, ¿pero para qué? Para poder leer y crecer. Entonces, mientras más libros tengo en mi biblioteca, yo más feliz. Ahora, imagínate una colección completa de libros en hebreo de un cabalista del siglo XVI, me sale 600 euros. Si no tengo los 600 euros, no me la puedo comprar. Pero la compro y quiero tener esos 600 euros no por los 600, sino porque lo que quiero es comprarme esa enciclopedia y poder leer todos los días esos, de alguna manera, esas enseñanzas espirituales. Siempre que todo lo tomes como medio, el fin es el crecimiento, pero todo está en función del crecimiento. Tengo esta mesa para poder apoyar un libro. Tengo este libro para poder leer. Tengo esta luz para poder encenderla, para poder iluminar el libro. Pero todo está en función de... El problema es nuestra idolatría de creer de que el objeto es el fin y no es el medio. ¿Se comprende el análisis?
Y entonces, ¿la cábala qué dice respecto a esas finanzas aterrizadas? Esas finanzas de invertir en un fondo indexado, invertir en un inmueble, ahorrar...
Está muy bien, está muy bien porque, bueno, si no estás invirtiendo en compañía de armas y estás invirtiendo en un laboratorio que esté investigando para la cura del cáncer, está muy bien. Depende del fondo indexado que esté invirtiendo, ¿no?
Pero es bueno entonces tener una planificación, unas estrategias de inversión, unos objetivos de aumentar tu riqueza, ¿no? Es decir, aunque obviamente todos vivamos con 3.000 euros al mes o 2.000 euros al mes, esa aspiración a ganar 10.000 o ganar 15.000, ¿la cábala lo recoge como algo, esa ambición positiva, siempre y cuando después de esos 15.000 tengan un servicio espiritual o no? ¿O ya tienes suficiente con una cantidad?
Mira, siempre que una persona tenga más al servicio de lo espiritual como instrumento y no como fin en sí misma, esto es válido.
Vale.
Es decir, si yo tengo más y puedo ayudar a, no sé, 10 familias a que tengan una casa, menos mal que yo tengo más, porque tengo poder para ayudar a la gente. Es decir, que si nos volvemos todos pobres, ¿quién ayuda al otro?
Vale.
Es decir, es una cuestión completamente ilógica, ¿no? Es decir, gracias a Dios por dármelo, pero ¿qué voy a hacer con esto? Porque con esto tengo una responsabilidad con lo que voy a hacer. Tengo una responsabilidad frente al otro ser humano. Es decir, tengo que ser solidario permanentemente, pero desde una posición de fuerza, desde una posición de debilidad, ¿cómo soy solidario? ¿Cómo le doy pan al otro si no tengo pan para mis hijos? Es una contradicción. Entonces, tengo pan para mis hijos, luego acumulé, tengo pan para el otro, genial. Puedo adoptar a un niño en la India, genial. Puedo ayudar a alguien, genial. Es decir, cada vez que tú puedas tener más, tienes más fuerza para ayudar a los demás. Viene tu hermano que no puede comprar una casa y te dice, mira, si tienes, me puedes prestar 50.000, bueno, si tú los tienes y te sobra, se los puedes dar. Es decir, tienes fuerza para ayudar, pero si no tienes la fuerza para ayudar, ¿cómo ayudas? Entonces, a mí me parece, desde el punto de vista de la cábala, y lo razonable es que siempre la solidaridad tiene que funcionar, pero tenemos que ser solidarios si hay pastel, porque si no hay pastel, ¿qué vamos a repartir?
Migajas.
Es decir, imagínate, soy solidario, come mi pastel, y right. Tú me dices, Mario, acá no hay nada. Pero si no hay nada, ¿qué vamos a repartir? Se reparte cuando hay. Entonces yo traigo el pastel y ahí lo repartimos.
Ese pastel está en lo intangible.
Es decir, claro, el pastel está en el intangible eternamente.
Y ahí se quedó.
Estar eternamente si no trabajamos para que exista el pastel, ¿no?
Mario, me gustaría volver a la parte de ambición, de crecer, porque un debate mental que tengo es si tienes ambición o quieres más en lo intangible o en lo tangible, donde estés, también te estás diciendo a ti mismo que lo que tienes ahora no es suficiente. Y es como que vuelvo a esa lucha interna que tengo de nada me vale, sigo. Como que donde estoy, no estoy contento y quiero otra cosa. Me da igual que sea el coche o el aprendizaje, pero no me siento bien donde estoy.
Bueno, yo te voy a hacer autorreferencial. Aquí no me queda alternativa de hablar de mi biografía.
Por favor.
Y sobre todo cuando yo pasé de mi primera a mi segunda tesis doctoral.
Vale.
No te cuento cuando pasé a la octava, pero te cuento de la primera a la segunda. Cuando pasé a la segunda, muchos amigos míos me dijeron, ¿para qué una segunda?
¿La primera de qué era?
La primera de filosofía.
De filosofía.
Y la segunda de antropología. Pero cuando yo estaba preparando la segunda, mi segunda tesis doctoral, me preguntaron, ¿para qué una segunda tesis doctoral? Y yo, en mi interior, dije, porque tengo la satisfacción de seguir estudiando, tengo la posibilidad, tengo la capacidad mental, tengo la fuerza, Dios me dio esta salud, y me encanta.
Claro.
Porque no es una situación de acumulación, es una situación de mi felicidad en mi crecimiento. Ahora, tú me dices, con la primera estabas insatisfecho, estaba súper satisfecho. Porque tener el potencial y desarrollarlo no es estar insatisfecho con lo que uno tiene. Con lo cual, en la cábala estás satisfecho con lo que tienes y desarrollando el potencial. Yo estoy satisfecho, pero satisfacción no es resignación. Así que cuidado ahí, tenemos otro problema cultural.
Claro.
Cuando nosotros decimos, bueno, yo estoy satisfecho con lo que tengo. No, tú no estás diciendo estoy satisfecho con lo que tengo. Estoy diciendo estoy resignado a lo que tengo.
Claro. No quiero
yo estoy muy satisfecho con lo que tengo, pero súper satisfecho con lo que tengo. Y voy a la novena tesis doctoral. Y tú me dirías, pero si vas a la novena, no estás. ¿Qué tiene que ver el desarrollo de mi potencial con la satisfacción de lo que tengo? No sé si me sigue el análisis.
Sí, muy buena explicación.
Entonces, satisfacción no es resignación. Acá tenemos un problema cultural. La gente cree que tienes que estar satisfecho con lo que tienes. Te están diciendo por abajo, te tienes que resignar a lo que tienes. Y entonces tienes que anular el potencial. Porque tú estás buscando ser mejor persona o tener otro auto, lo que quieras, en el potencial, tanto en la materia como en el intangible. ¿Tú qué quiere decir? ¿Que eres peor persona? Porque automáticamente eso implica que lo que tú tienes no estás satisfecho con lo que tienes. No. Son totalmente compatibles. Yo estoy muy satisfecho con el vaso que me has dado. Pero no por eso, si me gusta un vaso, no me compro otro. Pero sigo satisfecho con mi... Es decir, hay una virtud en el mundo de la materia, la dimensión de Malhut en el árbol de la vida, que se llama estar satisfecho con lo que uno tiene.
¿Sería algo parecido a agradecer?
Agradecimiento total. Entonces tú me dices, Mario, ¿con lo que tienes estás agradecido? Sí. Pero cuando tenía nada, también estaba agradecido.
Claro.
A ver si queda claro. Cuidado. Cuando no tenía un auto, también estaba agradecido. Y no me cambió el agradecimiento por tener un auto, porque si pierdo el auto, sigo agradecido. Es decir, mi agradecimiento por lo que tengo es por lo que tengo. Ahora, estar agradecido por lo que tengo no es resignarme a lo que tengo. Porque tengo que desarrollar mi potencial, porque Dios me sigue dando vida para algo. No para ser custodio de lo que tengo, sino para desarrollar el potencial del intangible. Entonces, la gente mira de afuera, ¿no? Y por eso digo, lamento ser autorreferencial en esto, pero no me queda alternativa. Yo, si Dios me da vida, voy a la novena, la décima, la onceava tesis doctoral, porque a mí me encanta estudiar. Y no me importa lo que diga el exterior, qué ambicioso. No, es mi potencial. Yo con mi potencial hago lo que quiero, porque Dios me dio este potencial. ¿Me comprendés? Ahora, tú me dices, ¿y lo que tienes no estás satisfecho? Estoy súper satisfecho. Súper satisfecho. No necesito tener un auto cero kilómetro. El mío es del 2018. Y estoy feliz con mi auto. Y puede ser que lo tenga 3, 4, 5 años hasta que un momento quiera cambiarlo, pero estoy satisfecho con lo que tengo. No necesito como más en lo que tengo. ¿Se entiende?
Sí.
Pero cuando estoy desarrollando el potencial, no es ambición de querer más. Es desarrollar algo que me pusieron en mi interior que está dormido. Entonces es compatible el desarrollo del potencial con el agradecimiento de lo que tengo.
¿Y entonces dónde se esconde la felicidad?
En ambas. En saber equilibrar el desarrollo del potencial y el agradecimiento en lo que tengo. Si tú te resignas a lo que tienes y no desarrollas el potencial, es infeliz. Y si solo desarrollas el potencial creyendo que eres infeliz con lo que tienes, también eres infeliz. Está en la oscilación constante, en agradecer todos los días lo que tienes y en agradecer el desarrollo del potencial.
¿Es correcto perseguirla? ¿La felicidad?
No, lo que uno persigue son objetivos y persigue el cumplimiento del sentido de la vida. La felicidad viene por añadidura.
O sea, que viene como en el camino de sorpresa, ¿no? No está en el destino final.
No, la felicidad de este encuentro que tenemos aquí no es que yo la estaba buscando. Es decir, que está apareciendo la felicidad de compartir esta conversación. Entonces, no es voy a buscar ser feliz. Eso es una imposibilidad. La felicidad es un estado de crecimiento constante en todo momento, ¿no? Es decir, estoy feliz en todo momento porque siento que estoy haciendo lo que vine a hacer. El sentir que uno está haciendo lo que vino a hacer es la máxima felicidad que uno puede alcanzar. Para mí, la máxima felicidad que uno puede alcanzar es decir, lo que estoy haciendo tiene que ver con el sentido de mi existencia. Esto es la máxima felicidad. ¿Qué otra felicidad hay en este mundo, no? Cordovero, el gran cabalista, decía, el único felicidad que tiene el ser humano es hacerlo su sentido. Estás construyendo tu sentido.
Sentir que has venido a hacer lo que tienes que hacer. Me da como demasiada responsabilidad porque si me voy a mi experiencia, cada día me gusta una cosa. Cuando empezamos este proyecto era increíble. Luego, cuando ya llevas 3 años, pues te das cuenta que hay partes increíbles y hay partes que no te gustan nada, como por ejemplo podría ser la contabilidad. Entonces ya digo, tengo dudas, digo, pues igual no es el proyecto, igual me ha gustado otra cosa diferente. Pruebo otro proyecto diferente y al tiempo también se desgasta y me gustaría cambiar a otro. Como que no me termino de creer que haya un propósito de por vida.
Entiendo.
A mí me va cambiando todo cada 2 meses.
Entiendo. Bueno, yo en general, cuando a mí tampoco me gusta la contabilidad, por eso se la doy a alguien. Entonces ese alguien está muy feliz con mi contabilidad.
Que a él le gusta.
Que a él le gusta. Por lo tanto, yo te diría que todo lo que no te haga feliz se lo tienes que dar a otro.
Ya. Yeah.
Es decir, se lo tienes que dar a otro que seguramente le gusta o seguramente lo necesita para sobrevivir económicamente o X. Pero digamos, uno tiene que intentar... Mira, llega un momento en la vida de una persona, porque a veces uno es más sabio por viejo que por sabio, llega un momento en la vida de una persona donde ya eliges con quién estar y qué hacer. Y cuando tú te das cuenta de que en esa reunión no tienes nada que hacer y no eliges estar ahí, dices que no.
Qué bueno.
Entonces, ¿cómo el alma sabe? ¿Cuál es la prueba? Vamos a cuestiones tangibles de las pruebas intangibles, de la intangible. ¿Cómo tu alma sabe lo que tu alma no quiere de su vida? ¿Es lo que te molesta o eventualmente lo que te hace perder el tiempo? Tú vas a una reunión, estuviste 2 horas y empieza tu mente a decir, ¿qué pérdida de tiempo? ¿Me quiero ir de aquí? Que seguramente les habrá pasado. Ese momento es cuando el alma te está hablando y te está diciendo no es tu lugar en la existencia este. Donde estás es una pérdida de tiempo porque la energía que estás poniendo aquí la tienes que poner en otro lado. Y de repente estás en una reunión donde te sientes feliz, estás creciendo, te sientes a gusto. Cuando sales te sientes satisfecho que ganaste el tiempo. ¿Pero qué es esto de perder el tiempo y ganar el tiempo? ¿En función de qué? ¿Cuál es la variable?
Qué bueno.
La variable, ¿sabes cuál es? El alma. El alma es la que te está diciendo, estás perdiendo el tiempo aquí. Hay gente que le gusta el fútbol. Sale de jugar al fútbol o de mirar el fútbol y siente que ganó el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? De repente hay alguien que ni fu ni fa con el fútbol. Está ahí porque, no sé, lo invitó un amigo. Y dice, uy, yo querría estar leyendo un libro ahora en vez de estar aquí. Siento que estoy perdiendo el tiempo. Es la misma situación objetiva en el contexto, pero el que está fanatizado por el fútbol está pasando increíble. Y el otro está sintiendo que está bien, la pasó increíble media hora, una hora, porque acompañó a su amigo, pero después ya no le resuena. Entonces el alma le empieza a reclamar, ¿qué haces aquí? ¿No te gustaría estar leyendo en tu casa en vez de estar aquí? Y al alma te está hablando.
Bueno, es un ejemplo que parece tonto, pero es el más fácil de entender. Es
que yo doy ejemplos que parecen tontos porque si no, no se entiende.
Es muy bueno.
Es decir, yo lo que trato de explicar es cuando sientes esa pérdida de tiempo es que tu alma no resuena donde estás.
Yeah.
Y te tienes que ir. Entonces, el día que tu amiga te vuelva a invitar al fútbol, porque te sentiste así, lo recuerdas, le digo, mira, ¿sabes qué? Estoy muy ocupado, te agradezco mucho, y ya dices que no. Ya dices que no a lo que no te resuena, porque no es tu camino. Cada vez que vas diciendo que no, vas podando el árbol, y lo que vas diciendo que sí te está marcando el camino de tu alma.
Qué bueno.
Es más fácil encontrar el camino diciendo que no que sí.
Claro, porque no podas. Él, por ejemplo, dice, la contabilidad no me gusta, dásela a otro, podaste. Y hasta que se ocupe otro, ¿por qué te vas a ocupar tú de algo que no te gusta?
Claro.
Y así como muchas cosas. Pero todo lo que no te gusta, si lo vas podando diciendo que no, estás en el camino de tu alma, estás en el camino del sí.
De lo que me estoy dando... Uy, perdón.
No.
Lo que me viene a reflexionar a la cabeza, Mario, es que la disciplina es una mentira. Esa reflexión de que tienes que ser disciplinado, hacer las cosas cuando no te gustan. No, una persona que le gusta lo que hace no siente disciplina, no siente ese sacrificio por hacerlo. Está a tope de energía porque está haciendo lo que le gusta.
Sí, puedes ser disciplinado u organizado sin autoexigencia. Es decir, sin autoexigencia. Cuando hay una autoexigencia empiezas a perder placer. Y esto puede pasar inclusive en la pasión. Porque puedes llevar la pasión al extremo. Imagínate que yo me gusta la cabra y llegan las 11 de la noche y diga, no, tengo que seguir leyendo una hora más y me estoy cayendo y me tendría que ir a dormir. Entonces estoy forzando el placer de la pasión al displacer por autoexigencia.
Qué bueno.
Puedo hacer que mi pasión por autoexigencia anule el placer que tenía. Tú pusiste el ejemplo, bueno, cuando empecé hace 3 años, empecé con muchísimo entusiasmo y ahora, en lo cotidiano, de repente estoy encontrándome con aspectos que no me gustan. Primero, eso es lógico, porque el entusiasmo inicial hay que mantenerlo durante el tiempo. Pero primera cuestión, la estrategia del podar, que ya la vimos. Y segunda es siempre situarte en estoy haciendo algo nuevo. Bueno, puede llegar un momento que el formato pueda cambiar. Que digas, mira, yo ya no me siento tan creativo en este formato, voy a cambiar de formato. Entonces ahí empiezan las estrategias. Pero ahí no estás cambiando el sentido de tu vida. Porque el sentido de tu vida es un río. Tú te puedes mover dentro del río, ¿no? Sí, el sentido de tu vida es como una autopista. Y las diferentes carriles son diferentes estrategias. En el sentido de tu vida está este podcast. Un día vas a decir cambio de carril. ¿Qué quiere decir cambio de carril? Cambié el organigrama del podcast. Cambié la metodología. Lo voy a hacer diferente. No sé, me voy a sentar aquí y él se sentará en otro lado. Yeah. Entonces, hay estrategias en el propio camino. Lo que pasa es que hay mucha gente que cree que cambiar de carril es cambiar de autopista.
Yeah.
No. La autopista es el sentido de la vida. Tú puedes cambiar mucho de carriles, pero siempre en dirección al sentido. Entonces, no confundas cambiar de carril con cambiar de autopista. No bajas de la autopista por cambiar de carril, porque si no, ahí viene la autoexigencia. Uy, si cambio de carril, quiere decir que entonces, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Lo he perdido? No, lo has perdido. Estás cambiando de carril, estás cambiando la estrategia. A lo largo de una vida larga, cambias la estrategia. Yo he cambiado estrategias de formato de libros, de planteos de tesis, y no estoy renunciando al sentido de mi vida. Estoy cambiando estrategias internas que, al contrario, hacen que nuevamente aparezca el placer original.
Claro.
Porque si no, en ese carril te vas aburriendo. Y dices, hace 6 años que estoy en este mismo carril. No, yo ya quiero cambiar. Querer cambiar de carril no implica que vas a cambiar el sentido de tu vida. Al contrario, querer cambiar de carril es cumplir el sentido de tu vida desde otro carril, no desde otra autopista.
Cambiarte el vehículo con el que vas al destino, ¿no?
Claro, cambias.
Ahora ya no te sirve la bicicleta que ya estabas usando y te sirve un tren.
Claro, te sirve un tren o te sirve un auto, te sirve otra cosa. Pero la dirección siempre está en la misma dirección. Lo que pasa es que no te tiene que confundir ese cambio de corto plazo, de mediano plazo, con el de largo.
Exacto.
Porque el de largo, si lo tienes claro, tienes que cambiar un montón de veces de carril. Flexibilidad y voluntad son conceptos completamente diferentes. Y esto hay que analizar, y se analiza en Cábala. Alguien con férrea voluntad tiene excelente flexibilidad. Y ahí tenemos un problema, porque voluntad se mezcla con obstinación. Y esto es una gran enseñanza de la Cábala. Cuando alguien tiene voluntad, tiene que ser súper flexible para cambiar de carril, pero tiene la voluntad de acelerar. Pero necesita mucha flexibilidad de cambiar de carril. Lo que pasa es que a voluntad la confundimos con obstinación. Entonces, ¿qué es obstinación? Quedarme en el carril cumpliendo el sentido de mi vida sobre esa estrategia. tenemos que tener muchísima flexibilidad para cumplir el objetivo. Yo tengo el objetivo de escribir la tesis, la escribo aquí, doy vuelta al libro, me pongo aquí, me pongo ahí, estoy cambiando mil estrategias para ver cómo voy a escribir esa tesis. Pero la escritura de la tesis me está marcando la dirección. No estoy renunciando. Hay que decirle a la gente, si usted renuncia de estrategia por la flexibilidad, no es que le falta voluntad, tiene mucha voluntad. Justamente no tiene obstinación. No se obstina en la estrategia. ¿Ok? Imagínate, ¿no? Yo quiero pasar al otro lado de la habitación y tengo una puerta. Yo no quiero entrar por la puerta, quiero entrar por la pared. Estoy un poco mal de la cabeza, ¿no? Si tengo la puerta, ¿para qué voy a entrar por la pared? Entonces yo me obstino y estoy ahí pegándole a la pared. Entonces alguien viene y me dice, mira, Mario, acá tienes la puerta, es mucho mejor para que no estés pegando contra la pared. En la vida hay mucha gente que le está pegando a la pared sin entrar por la puerta.
Un buen ejemplo.
Porque se obstinó y no tiene flexibilidad. Si tiene flexibilidad, estás buscando la puerta por todos lados. Porque la cuestión es pasar del otro lado. No es pasar donde tú quieras. No es idolatrar el método. Porque el método lo puedes cambiar mil veces. Entonces tú cambias de método mil veces, pero cambiar de método no es cambiar del sentido. Porque el sentido está marcando la dirección. Al contrario, estás cambiando del método para cumplir el sentido. Entonces, no confundir voluntad con obstinación. Quiero pasar al otro lado, pero no me obstino en romper la pared. Puedo rápidamente pasar por la puerta. Y cambio de estrategia permanentemente, porque soy flexible. Mientras más flexible, más voluntad. El árbol que no se rompe es el más flexible. El árbol más obstinado es el que primero se parte. El más duro, el que dice, soy firme, trácate. El que es muy flexible y al final termina casi al ras del suelo, ¿no? Como vemos a veces en algunos tornados, ese es el que más fuerza tiene. Ese es el que tiene más voluntad.
Otro tema también que puede tener mucha importancia en el propósito y en el sentido de la vida es el amor. Y me encantaría que nos compartiera los aprendizajes que has tenido ya no solo de la cábala, sino de tus años de investigación respecto al papel que ha desempeñado el amor en la vida de una persona, en la felicidad, en el propósito de vida. La importancia de elegir bien a la persona que te va a acompañar. Seguro que te has planteado el por qué se está diseñando la sociedad de esa manera, ¿no? Porque el ser humano que parece tan individual, parece que no es tan individual porque es mejor con una persona que le suma al lado.
Entonces, así es.
¿Qué has reflexionado respecto al amor?
Mira, primero que todo, la cábala dice que el amor es la prueba de que no tenemos libre albedrío.
¿Cómo?
El amor, dice la cábala, es la prueba que no tenemos libre albedrío. Porque cuando uno se enamora, no elige de quién. No sabéis si está casado, si está soltero, si está divorciado. El amor es algo que te atrapa y quedaste flotando, digamos, ¿no? Estamos hablando de un amor, claro, de pareja, de relación. Tendríamos que hablar de un amor más grande, ¿no? El amor a los hijos, el amor a los padres, el amor a los amigos. El amor es muy grande, ¿no? Es decir, el amor al estudio. Si hablamos solamente del amor de pareja, estamos ante lo que se llama la cábala del adversario. Así se llama
la palabra. La palabra un poco rara, ¿no?
Es una palabra muy interesante. El adversario es el que te muestra tu debilidad y tu fortaleza. Es decir, que mucha gente tiene miedo a estar en pareja porque sabe que está el adversario. El adversario no está mal en hebreo, aparece como contrincante, ¿no? El adversario, pero adversario es el que te está como probando para que crezcas, te está haciendo un poco de espejo para que crezcas. Entonces mucha gente temerosa de esto no entra en una situación de pareja porque a veces es como muy difícil para la persona, estar teniendo un adversario del otro lado que siempre te esté como, no te digo monitoreando, pero en cierta forma, porque de lo que estoy planteando es un amor real, ¿no? No el amor platónico de no estar viviendo con esta persona. El amor real es que estás conviviendo con esta persona. Hay diferentes clases de amor, gente que no convive. Yo sé que ahora hay un montón de... Pero cuando estás hablando de una pareja comprometida en una vida en común, te levantas a la mañana con esta persona, te levantas con sus reacciones, vives con sus reacciones durante todo el día y entonces ahí aprendes mucho. Y la escuela de la pareja es de las de máximo aprendizaje, pero de la máxima aprendizaje. Y sobre todo en la oscilación amor propio y amor al otro. Porque claro, yo amo al otro, pero no puedo desaparecer. Y el otro me ama y tampoco puede desaparecer. Entonces, somos dos naranjas juntas, no medias naranjas, pero tenemos que hacer un zumo en común. Entonces, claro, ni medias naranjas, ni no hacer zumo en común, porque no puedes estar con dos naranjas separadas a la eternidad. Entonces, lo que hay que hacer es el proyecto común, pero ese proyecto común que no anule los proyectos individuales. Es todo un arte el armar una pareja. El armar una pareja tiene un montón de connotaciones emocionales, sexuales. Es un entramado muy complejo de cuestiones. No es solamente el amor platónico, estamos juntos, sino que hay... Tú piensas que cada uno viene de un universo diferente. Es decir, que donde puede haber un conflicto no es en gran escala. Es en cómo puse yo la toalla en el baño y el otro la pone diferente. Es decir, porque venimos estructurados de universos diferentes. Entonces yo te diría que el amor tiene que pasar por la prueba de la convivencia. La convivencia yo te diría que es la prueba de fuego de todo.
El examen final.
Pero es el examen... Bueno, es que el problema es que no es final. Si sería final, sería fantástico. Es permanente, es todos los días, ¿no? Me encanta el examen final. No, no, es el examen todos los días. Está todos los días con el examen. Pero digamos, si lo pasás, eres muy feliz. Si pasas el examen, eres muy feliz. Pero es, tiene, denota un esfuerzo, una humildad, un trabajo de paciencia. Es decir, no solamente con el amor se arregla el asunto. Tienes que tener un montón de virtudes ejercitadas en el intangible, en tu interior, que te permita estar ahí. La aceptación, el diálogo de los temas que no te gustan. Esto a mí me encanta, pero no sé si es para todos.
Aquí, Mario, es un ejemplo lo que has dicho, que si la voluntad es continuar con la pareja, tienes que ser muy flexible.
Tienes que ser súper flexible.
Porque si no,
la pareja tienes que ser, pero ultra, hiper flexible. Totalmente flexible. Y el otro que lo sea también. Porque, claro, si tú eres siempre flexible y el otro no, entonces no tienes pareja. Porque para que llegue un acuerdo, es decir, si el otro se vuelve un niño caprichoso, donde lo quiere imponer todo. Por eso, en la cábala hay un, hay una frase muy linda que a mí me gusta mucho: donde hay amor, no hay poder.
Donde hay amor, no hay poder.
Y donde hay poder, no hay amor. Es decir, que si yo estoy en una pareja y le impongo por poder, ahí no hay amor. Ahí hay poder. Y hay muchas relaciones de pareja estructuradas bajo el poder. Y eso es realmente, te vuelve a la gente muy infeliz. Por eso mucha gente prefiere estar sola, que lo comprendo. Porque si se establece una relación de poder, no hay amor. Entonces, si se establece una relación de amor, no estás luchando ni por el ego ni por el poder. Es decir, cuando tenés amor, preferís perder todo el poder con tal de ser feliz. En cambio, lamentablemente, hay mucha gente que quiere retener el poder, quiere imponerse. Y en una pareja imponerse y no tener esa flexibilidad es el final de la pareja. Porque es el final de la pareja porque no hay amor al otro. Y siempre, y esto hay que tratarlo con pinzas, tener buena autoestima para entrar en la pareja. Si tienes una autoestima baja, si tienes una autoestima incorrecta, es muy peligroso. La gente de baja autoestima es en general la que ejerce el poder.
Vale.
Por eso la gran mayoría de los políticos están desequilibrados. Porque tienen una necesidad terrible del poder, porque tienen niveles de autoestima muy bajos. Porque aunque parezca que lo tienen altos, por soberbia son bajos. Son compensaciones de autoestima bajas. Por eso la gente en general que llega a la política, que desea tener el poder, se vuelve gente peligrosa. Se vuelve gente peligrosa cualquiera de nosotros que por nuestra baja autoestima querríamos tener poder. Desde el punto de vista espiritual, en la mística hebrea no queremos ningún poder de nada. En ninguna espiritualidad vas a ver a alguien que detente el poder de algo. No, al contrario, sospechamos del poder. Y nos alejamos, justamente porque lo que luchamos es por el amor, no por el poder. Pero siempre que hay poder, no hay amor.
Entonces, ¿qué papel juega el saber estar solo?
Muchísimo. Hay que saber estar solo porque si estás feliz estando solo, quiere decir que te llevas bien contigo. Eso es increíble. Yo me encanta estar conmigo. Quiere decir que lo que yo he creado de mí es bastante correcto. Es decir, yo me divierto conmigo. Imagínate que si yo no me divierto conmigo estaría muy mal.
Tienes que caer bien.
Yo me quiero caer bien a mí mismo. Hay un proceso de autoseducción constante. Yo quiero tener mi mejor versión para estar feliz con mi mejor versión. pero no necesito, digamos, estar en una esquina diciendo acá está mi mejor versión, ¿ok? Y esa sería la vanagloria del soberbio. Yo ya, bueno, ahora esto va a salir públicamente, lo lamento, pero digamos, a lo que voy es que en privado yo estoy feliz con mi mejor versión. A veces cuando aparece una versión que no me gusta tanto, digo, hey, pero este Mario, ¿de dónde aparece? Vamos a analizar para que deje de aparecer. Cuando hay partes de mi personalidad que no me están gustando, digo, esto no me gusta. ¿Por qué aparece esto de mí? Este no soy yo, esta no es la versión que yo quiero para mí. Y ahí indago por qué esto negativo ha aparecido. No lo quiero para mí. Entonces me pongo a convivir conmigo para resolver esto y decir, esto, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es el origen de esta tiniebla que ha aparecido por aquí? E inmediatamente cuando entras ahí, mirás dos, tres causas y dices, bueno, listo, se terminó. Ahora le puse luz a la oscuridad y esto se va. Pero también hay que hacer un esfuerzo de introspección y entrar y meterte ahí. Porque lo más gracioso y lo más fácil es, uy, apareció la tiniebla, uy, me identifiqué con la tiniebla, soy esto y me fui. No, yo no quiero tener la peor versión de mí, al contrario, yo quiero que las partes negativas se vuelvan positivas.
¿Cómo le explicarías eso a la audiencia, bueno, y a nosotros, ese proceso de detectar una mala emoción o una mala contestación a alguien que dices, joder, ¿cómo me ha salido eso? ¿Qué es lo que haces después? ¿Te sientas? ¿Hablas con ChatGPT? ¿Cómo consigues darle luz a esa tiniebla?
Bueno, yo en general ChatGPT lo utilizo poco, porque soy de la vieja generación todavía. Es decir, que utilizo mi ChatGPT son los libros todavía. Pero de todas maneras hablo mucho conmigo. No hablando solo tipo psiquiatra, ¿no? Sino reflexionando desde dónde vino esta tiniebla, desde dónde vino este malestar. Lo primero que yo hago en general y que la cábala me ha enseñado muy bien es no asumir la oscuridad del otro. No asumir la oscuridad del otro es el otro me tira oscuridad, yo la freno, esto no es mío. Esto es muy importante, ¿eh? Porque hay mucha gente que cree que empatizar es cargarse la tiniebla del otro. Si tú te cargas la tiniebla del otro, es que tienes tiniebla tú. Si no, no te la puedes cargar.
Yeah.
Si la tiniebla del otro no te corresponde, la bloqueas. Entonces, tú estás enfurecido hoy, problema tuyo. Mío no es. Yo no me vas a arruinar el día por tu furia. Entonces eso la bloqueo. Hay gente que no la puede bloquear. Hay gente que si tú estás enfurecido, contagias la furia a otro y ese otro se arruina el día. En la cábala somos el kung fu de la espiritualidad. Podemos bloquear. Estás enfurecido, yo no voy a estar enfurecido, esto te pertenece y te lo devuelvo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si algo me afectó a mí, quiere decir que algo me pertenece a mí. No pude bloquear todo. Si no pude bloquear todo, quiere decir que hay algo mío. Entonces ahí reviso. Pero si lo pude bloquear, digo, no, esta persona es un problema que tiene la persona. Y no tengo una falsa empatía en ser el Mesías del otro para salvarlo. Porque después la falsa empatía lo que hace es que esa negatividad me entre. Entonces, yo voy a ser feliz todo el día, a pesar de la furia del camarero, a pesar de que el otro me mira con cara mala. Ahora, si yo veo una tiniebla dentro mío, entonces esto voy a trabajarlo. Así que lo primero te diría, la primera estrategia es bloquear el sistema de tinieblas exterior. Eso pasa en muchos ambientes. Si tu pareja tiene un mal día, en ambientes familiares, porque hay familiares muy tóxicos. Entonces, ¿cómo se hace? Hay gente que convive con gente muy de energía muy pesada. Hay gente que tiene unas vidas de estar todo el tiempo conviviendo con gentes de energías pesadas, que tienen un sistema de bucle mental negativo y de victimismos extraños y de Entonces hay gente que no la pasa tan bien. Y entonces esto, si no me pertenece, lo bloqueo. Claro, si es tu padre, si es tu madre, ¿cómo lo bloqueas? Tenés que tener una fuerza interior muy grande. Y de eso se trata la vida, tener una fuerza interior donde lo que no te pertenece quede bloqueado. Ahora, lo que sí te pertenece, no lo vas a bloquear. Sino que por el contrario, tienes que ir ahí, tienes que indagar, a ver de dónde viene. Es lo que nosotros en Kabbalah llamamos el refinamiento de la persona. El refinamiento de la persona es todo lo que yo vine a trabajar, tengo que trabajar y desarrollar mi potencial. Entonces, claro, tendríamos como tres trabajos simultáneos. Bloquear en el exterior lo que no me pertenece, indagar alguna tiniebla que pueda aparecer por ahí y desarrollar el potencial, y todo al mismo tiempo. Ahora, ¿qué puede pasar cuando desarrollas el potencial? Cuando desarrollas el potencial, pueden aparecer negatividades no descubiertas en un nivel inferior.
¿Cuando desarrollas el potencial?
Claro, porque cuando desarrollas el potencial, en el nivel del potencial aparecen un tipo de oscuridades que no estaban en este nivel.
Ah, claro.
Es decir, estas oscuridades las arreglas en este nivel, pero en otro nivel te aparecen otro tipo de desafíos. Quiere decir que la persona cuando crece tiene que tener más entrenamiento para detectar más rápidamente lo negativo y más rápidamente el proceso. Pero también tiene que tener más fuerza en el bloqueo exterior, porque tu nivel de éxito interior o exterior, porque el interior y el exterior se están simultáneamente operativos, ¿no? Lo que puede crear es desde el exterior una envidia muy grande a tu éxito, porque al fracasado, el fracasado tiene una gran ventaja. Todo el mundo le da lástima y tiene la solidaridad de todos, el exitoso no. Con lo cual, mientras más éxito tú tengas en la vida, más solo vas a estar. Porque no vas a tener misericordia. El éxito no trae misericordia. El éxito trae envidia, no misericordia. Puede traer admiración, que es la faz positiva, ¿no? La inversa de la envidia. No. Pero siempre que una persona está desarrollando su potencial en la cábala, le tenemos que explicar que el desarrollo del potencial tiene dos precios. El trabajo para el desarrollo y los ataques del exterior a ese desarrollo. Porque vas a tener menos gente que te ayude, porque cada vez que tengas más fuerza y más éxito, vas a tener menos misericordia. Por eso a la gente les gusta inconscientemente a muchos el fracaso, porque tienen más misericordia de la gente.
Mm.
La gente que está débil o que está fracasada tiene más misericordia y tiene más ayuda.
Es verdad.
En cambio, el que desarrolla el potencial y es exitoso, se va quedando solo.
Claro.
¿Para qué te voy a ayudar si eres exitoso? No necesitas ayuda de nadie. Y sí necesitas que te ayuden siempre. El ser humano no tiene que ver con el éxito o el fracaso. El ser humano necesita un compañero, una compañera. Pero hay que también cuidarse del exterior cuando alguien se desarrolla. Porque el exterior, de alguna manera, trae lo que nosotros llamamos a la cábala el satán, es decir, más fuerza de resistencia a tu crecimiento. Que lo que tiene que hacer a una persona bien entrenada es elevarla a un nivel superior. Es decir, que cualquier ataque del exterior, en vez de rebajarte, te tiene que reforzar a subir. Tienes que transmutar todo ataque del exterior para volver a potenciar. Tienes que tomar la energía del otro negativa y la tienes que poner como positiva en tu camino. Entonces, al final, cada vez que tengas más energía negativa de fuera, la transmutas en energía positiva para subir. Lo cual se te vuelve una escalera infinita. Pero estás tomando todo, lo positivo y lo negativo. Por eso en Cábala decimos, cuando el elogio y la crítica no te afectan, estás en el camino. Porque cuidado con el elogio, que también te están sacando energía.
¿También con el elogio te sacan?
Claro, porque con el elogio te estás apoltronando en una zona de seguridad. Si tú me elogias mucho, digo, bueno, hoy no hago nada, total, y ya lo gané. El elogio me puede debilitar.
Yeah.
El elogio me puede debilitar. Entonces no me puedo creer el elogio. Porque si me lo creo demasiado, me puede llegar a una zona de seguridad. Como algo ganado, y no tengo nada ganado.
Y el día que te critique esa persona, te lo tomarás por dos.
Imagínate, sí, pero yo ya que me critique, que me elogie, que haga lo que quiera, es su vida. A mí lo que más me interesa es desarrollar mi potencial. Y llega un momento que no puedes estar pendiente de los demás. Sino estar pendiente de los demás te saca de foco. Es como hablar todo el día con la revista Hola. Estás hablando de los demás, perdón, no quería hacer publicidad de nadie, pero a lo que voy es, si estás todo el día pensando en los demás, hablando de los demás, ¿dónde está tu proyecto personal? Estás perdiendo toda tu energía en estar hablando de los demás. Hablar de los demás es una pérdida absoluta de tiempo. Hablar del vecindario es una pérdida absoluta de tiempo. Uno, si está concentrado en su proyecto, no tiene tiempo disponible para pensar en los demás. Yo no tengo tiempo disponible para pensar en los demás porque para pensar en los demás sin resolverle nada, no sin ser solidario. Así que la gente no entienda de que es sin solidaridad. ¿Quieres ser solidario? Ayúdalo y se acabó y no pienses más. Pero no, pobrecito, 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 pobrecito. ¿Lo ayudas? No, entonces no hables nada, no hables más, se terminó. Sé práctico. Lo que tiene la cábala es una espiritualidad muy práctica. En vez de estar misericordioso hablando con el otro, ¿lo puedes ayudar? No, entonces ya no hables más, ya no puedes ayudar. Esa oratoria no sirve para nada. Pero si tú le puedes ayudar, bueno, muy bien, tampoco hables, ayuda directamente. Es como una situación bastante práctica. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo en la cábala permanentemente es ahorrar tiempo. No voy a perder tiempo hablando del vecindario, no voy a perder tiempo. Todo lo que configure pérdida de tiempo yo lo necesito. Es un tiempo muy valioso que lo necesito para el desarrollo de mi alma. No lo puedo perder.
Mario, hemos mencionado mucho la parte de la cábala, pero antes, al principio, hemos mencionado algo acerca sobre la importancia de no meterte en ningún partido, ¿no? En ningún, digamos, ideología o equipo. ¿Cómo ves esta relación con Dios, estas religiones, soy del equipo del judaísmo o soy del equipo del islam o soy del equipo del cristianismo? ¿Crees que eso suma o resta?
A ver, todo puede sumar de acuerdo a cómo lo trabajes, si es un instrumento o si es un fin en sí mismo. Volvemos al problema del dinero. Y lo mismo con el problema de ideología o el problema de la religión. Si tú usas tu cultura o tu religión como instrumento al servicio del amor al prójimo, perfecto. Si tú lo utilizas como un fin en sí mismo, diciendo tengo la verdad absoluta y todos los demás mienten, ya no hay amor al prójimo. Por lo tanto, entonces tu religión se volvió fin. Por lo tanto, si tú eres un católico que no tiene como fin la religión católica, sino el amor al prójimo no católico, ¿okay? Entonces estás asumiendo un valor que es el amor al prójimo sobre tu religión, que es lo que toda religión debería pretender. Pero que al final los muy religiosos se quedan a mitad de camino, porque están cuidando más su identidad religiosa que llegando a Dios. Muchas veces yo puse una frase hace poco en las redes que decía traicionaron a Dios cuidando tanto su religión. Cuidando tanto su identidad, traicionaron a Dios o se desconectaron. ¿Por qué? Porque Dios está encima de todas las religiones y el amor al prójimo está encima de todas las religiones. Si mi religión me permite ser bueno, me parece muy bien mi religión. Si tu religión te permite ser bueno, también. Entonces, acá no es la carcasa. Acá es el contenido. Porque en toda botella, puede ser una botella azul o una botella roja, ¿tiene agua o tiene veneno? Entonces, acá no es en qué partido tú te encuentras. Acá es si tu partido va a estar en función de los grandes valores de la humanidad. Entonces, yo veo un católico que ayuda al prójimo, que va a cuidar a los enfermos, que ayuda al herido. Me parece genial su camino.
Y cuando estudiaste sobre teología, ¿no te llama la atención esta división? ¿No te llama la atención cuando todos hablan del mismo Dios o del mismo...?
No me llama la atención porque son diferencias culturales. No me llama la atención. No me llama la atención que un chino entienda la visión de lo que ve desde la cultura china. Es decir, no me llama la atención de que tú veas el mundo desde cómo te educaron tus padres.
Ya.
Entonces, y dentro de la educación de tus padres está el partido de fútbol, la nacionalidad y la religión. Son como entramados culturales. La religión son estructuras culturales.
Claro.
Simplemente porque nacieron en un momento de la cultura. Es decir, el islam nació en el 622, el cristianismo nació después de Jesús y el judaísmo con Moisés. Pero antes de todo esto en la historia, ¿qué había? Había otro tipo de religiones diferentes. Nuestras religiones son estructuras culturales que van evolucionando también de acuerdo a la cultura, porque la religión que nosotros tenemos hoy no es la misma que hace 2 siglos, ni es la misma que hace 10. Sí que están en constante evolución. Además hay religiones nuevas, los Bahá'í, que nacieron en el siglo XIX. Así que hay identidades que se van formando nuevas. Entonces, una religión no es una cuestión eterna, no tiene que ver con la eternidad. Es un entramado cultural, es una cosmovisión cultural. Y uno está en esa cosmovisión cultural. Ahora, si yo quiero esa cosmovisión cultural imponérsela a todos, yo me levanto una mañana y digo, quiero que sean todos judíos, estoy loco. O alguien que diga, quiero ser todos islámicos, o todos católicos, o todos ateos. Porque eso es totalitario. Eso es totalitario. Totalitarismo es imponer desde mi orden cultural como tú tienes que ver desde donde yo lo veo. Esto es como imponerles a vosotros, ustedes tienen que ver la realidad desde donde estoy acá en la mesa. Y usted me va a decir, pero yo nací de este lado de la mesa.
Ya.
¿Cómo voy a ver la realidad? Ya. Mario, no la puedo ver de otro lado porque yo fui educado de este lugar de la mesa. No, ven aquí, tienes que venir. Yo no te puedo obligar a ver la mesa desde este lugar. Es imposible. Por ese motivo, el problema en general que tienen los fundamentalismos religiosos, no las religiones, los fundamentalismos religiosos son que te obligan a ver la realidad desde donde ellos la quieren ver. Y eso es imposible a nivel humano, porque todos estamos en una realidad diferente, fuimos educados en una realidad diferente, con un idioma diferente, con una cultura diferente, con una religión diferente. Son entramados culturales. Son entramados culturales. Entonces, una cultura no la puedes hacer desaparecer, no la puedes aniquilar. Porque además, energéticamente, es un arquetipo del universo. Las culturas se desarrollan por la propia naturaleza de la humanidad.
Claro.
No la puedes terminar. Aunque hagas una matanza, vuelve otra vez a aparecer el arquetipo. Un día te levantas a la mañana y dices, voy a matar a todos los sabios. ¿Qué pasa? Dentro de 10 años hay 4 sabios más.
Claro.
Porque vuelve a aparecer el arquetipo. La humanidad es una representación de arquetipos energéticos del universo que se siguen repitiendo. Y es completamente ilógico lo totalitario. Porque lo totalitario va en contra de las leyes del universo. Es decir, es lo mismo que Júpiter se levanta a la mañana y diga todo el universo Júpiter. Es un absurdo. Bueno, así operamos nosotros.
Sí, totalmente.
Así operamos. Es decir, nos levantamos a la mañana y queremos que todos sean Júpiter. Pero Júpiter da vueltas por ahí. No le dice a Saturno, a Marte que sean Júpiter. Nadie en el universo le dice al otro que sea otra cosa de lo que es. Pero nosotros sí, o la humanidad. Los que hemos encontrado la piedra filosofal, nosotros sabemos lo que el otro necesita. ¿Ok? Por eso es muy peligroso dar consejos. Dar consejos es una de las cuestiones más peligrosas que hay. Porque para dar un consejo correcto yo tendría que tener la vida de la persona, la educación de la persona, los padres de la persona, vivir la situación de la persona. Me es casi imposible poder dar consejo. Yo te diría, es casi imposible. La lógica del consejo, fíjate, a mí me han pedido muchos consejos a lo largo de mi vida. Ya dije, bueno, mire, le voy a dar. Este es el consejo para usted. Pero si a mí me pasaría esto, yo le daría otro consejo. ¿Cómo? Si le pasa en su vida, usted aplica una cosa y me pasa en mi vida otra, sí. Porque en su vida tiene unos condicionantes que yo no tengo en la mía.
Claro.
Porque la gente me pide un consejo. ¿Y usted qué haría? Yo haría esto, pero usted no lo va a hacer. ¿Cómo no lo voy a hacer? No, porque mi vida tiene unas variables donde me funciona mi consejo para mí. Pero no le funciona el consejo para usted. Porque necesitaría conocer todas las variables de su cultura. ¿Ok? Es lo mismo que venga una mujer y me diga, mira, te pido un consejo, me quiero liberar de mi marido que me... ¡Uy, libérate! Y las mujeres de Afganistán. ¿Qué? ¿Cómo libérate? Te van a ahorcar. En tu contexto, yo no sé, no te puedo dar un consejo.
Yeah.
Porque en tu contexto no sé cómo funciona. No sé si me sigues el problema que hay aquí.
Perfectamente.
Entonces, claro, nosotros somos los campeones de los consejos, los seres humanos. Aconsejamos a todo el mundo. Pero es una de las cosas más peligrosas que hay. Porque evaluamos todas las variables que está viviendo el otro para ese consejo. No sé, yo lo dejo como pregunta, ¿no?
Para una persona que haya llegado hasta aquí y ha escuchado la palabra cábala durante la entrevista, ¿cómo se la explicarías de manera sencilla para que lo pueda entender?
Esta es la pregunta más difícil de toda la entrevista. Me llegó la pregunta.
Había que hacerla ahora.
La pregunta mortal, ¿no? Ya está. La cábala es una cosmovisión que, por supuesto, proviene de la religión judía, proviene del esoterismo judío, pero que hoy es, bueno, universal ya. Es como el yoga, que proviene de la India, pero es universal, donde analizamos el alma humana y el universo, comprendemos el alma humana y el funcionamiento del universo para poder distribuir mejor las energías y vivir feliz.
Vale.
Estos serían los pasos. Comprensión. Luego de la comprensión, distribución de las energías, y luego de saber cómo distribuir las energías, en función de mi estructura, claro, de la estructura de cada uno, poder llegar a lo que podríamos llamar felicidad. Pero no felicidad en términos de la New Age, sino felicidad en términos de la paz interior. De saber que estoy siendo lo que estoy siendo.
Es decir, te ayuda a encontrar tu propósito. Por
claro, así. Claro, que estoy cumpliendo la naturaleza de mi alma, que es mi propósito. Esa sería como la tercera. Pero si yo no conozco la primera, si yo no conozco cuáles son las leyes del universo y del alma, entonces, imagínate como soy un médico oftalmólogo, vengo a atenderme y me dicen, me duele el ojo. Bueno, no aprendí nada del ojo, no sé qué vamos a hacer. No. ¿Qué tipo de oftalmólogo soy? El oftalmólogo es que tiene que saber qué me pasa en el ojo. Es decir, tuvo que haber estudiado durante 5 años el ojo. ¿Ok? Por eso voy a un oftalmólogo. Entonces, en la cábala seríamos almanólogos, no sé cómo llamarlo, ¿no?
Bueno.
Es decir, los que entendemos cómo funciona el alma. Entonces, viene alguien y ya detectamos dónde está su desequilibrio. Si la persona estudia el árbol de la vida dentro de la cábala, puede autodiagnosticarse cuáles son sus desequilibrios y puede trabajar posteriormente en estos desequilibrios y encontrar el sentido de su vida. Serían como 3 fases lo que plantea el desarrollo de la cábala. Si no tienes la primera, las otras 2 no pueden llegar.
Claro.
Por ese motivo, nosotros decimos, claro, tenemos el GPS del alma Es más fácil. El que no tiene el GPS que el que tiene el GPS. El que tiene el GPS también puede fallar el GPS, pero este hace siglos que no falla. Así que tenemos una cierta ventaja, ¿no? Entonces, claro, tienes el GPS, más o menos sabes a dónde vas, sabes qué obstáculos tienes dentro del camino y trabajas esos obstáculos en función de llegar a buen puerto. Llegar a buen puerto, ¿qué quiere decir? Paz interior y cumplir el sentido de tu alma. Cuando cumples el sentido de tu alma, tienes paz interior. No hay paz interior si tú no cumples el sentido de tu alma.
¿Y cómo conectas con ella? Es decir, ¿cómo fue el día en el que descubriste que querías dedicar gran parte de tu investigación y tu sabiduría a este campo?
Esto es un proceso. Fueron muchos años. No fue de un día para otro.
¿Fue después de lo de Derecho?
Sí, claramente. Fue después de lo de Derecho y mucho después, porque yo Derecho terminé y luego traté de dedicarme a temas de economía, temas comerciales. No me sentía a gusto tampoco al notariado, como les comenté anteriormente. Pero en un momento yo ya quise ir dedicándome a esta búsqueda, pero fue un proceso largo. Te diría un proceso de 7, 10 años.
Y viste constantemente que el camino estaba yendo por ahí, ¿no? Como que el alma te va diciendo que sí, aquí está la luz.
Sí, totalmente. Sí. Yo veía que yo estaba teniendo una sensación interior que de alguna manera me doy cuenta ahora, recién pasaron los años y puedo darme cuenta, anticipaba dentro de mi alma lo que 20, 30 años está sintiendo la sociedad hoy. No para ponerme ninguna medalla, es lo que pasó. Es decir, no, ahora que estoy reflexionando, ¿no? Entre el 95 y el 2000, pensando un poco hacia dónde iba mi alma, y es lo que la nueva generación a partir del 2000 empezó a buscar. Es como que en realidad el siglo XX fue un siglo muy materialista, lo cual no está mal porque avanzamos mucho tecnológicamente, pero luego empezó a aparecer el vacío existencial a partir del siglo XXI, a principios del siglo XXI, y hoy ya estamos en el apogeo del vacío existencial total, porque si la nueva generación tiene, que es la vuestra, algo, es inmediatamente se pusieron a trabajar estos temas. Es decir, nosotros para trabajar estos temas llegamos a los 50, 60 años, a los 40. No, a los 20 era desarrollarnos, tener una profesión, tener un auto, seguíamos todavía bajo la variable del materialismo, que no es que está anulada hoy, pero ¿en función de qué? ¿En función de qué lo estoy haciendo? Y me parece que a lo largo de la historia, vuestra generación es la más privilegiada y la más peligrosa.
¿Por qué?
La más privilegiada porque tiene muchísimas herramientas. Y la más peligrosa porque pueden no trabajar con las herramientas que tienen. Te voy a dar un ejemplo. Mis primeros libros, yo empecé a investigar cuando tenía 21 años, en el 87, del siglo pasado, 1987. Yo iba a las bibliotecas.
¿Cómo suena, el siglo pasado?
Del siglo pasado.
Parece que eres centenario.
No soy centenario, pero soy del siglo pasado. Estaba con las fichas en la biblioteca. Buscaba las fichas de los libros. Así, era mi época. Buscaba las fichas. El teléfono se hacía así, no así. Se hacía así porque se levantaba el tubo, ¿no? Entonces, buscaba la ficha. Buscaba la ficha y de repente podías pasar una hora buscando un libro y quizás no lo encontrabas y tenías que pedir en otra biblioteca. ¿Qué pasa? Ahora es así. ¡Pah!
Ya,
claro, la inmediatez que tienes es tan brutal, porque puedes pedir pizza, puedes pedir el libro, puedes pedir todo a punto de tecleo, que esa fuerza que tenía mi generación se perdió. Esa búsqueda, tengo que ir a la farmacia, ¡ting!, me viene la moto. Tengo que ir a comprar comida. ¡Ting! Viene el que... Entonces, tienes muchísima fuerza, muchísimas ventajas, pero puede que no las aproveches porque las tienes demasiado inmediata. Entonces, tienes el máximo privilegio, que es tener como el universo a tus pies. Ni hablemos ahora de la inteligencia artificial ya, en una escala. Tienes impresionante, un privilegio increíble, una posibilidad de conocimiento, una posibilidad de análisis. Pero al mismo tiempo lo tienes tan inmediato que puedes no valorarlo. Y puedes caer en la desidia, en la apatía. Porque lo tienes tan cercano que no valoras ni vas hacia ello porque ya no tienes el esfuerzo. Porque lo tienes inmediato. Entonces digo, es la más privilegiada porque a lo largo de los siglos la humanidad soñó con vuestra generación. La humanidad soñaba con esta, que llegara esta generación. Todas las generaciones a lo largo de la humanidad soñaban cuándo vamos a tener auto para desplazarnos, cuándo vamos a tener aviones para... ¿Cuándo vamos a tener una humanidad que se pueda salvar de la máxima cantidad de enfermedades? Millones de personas murieron a lo largo de la historia de enfermedades con la esperanza de que avanzara la ciencia. Y hoy avanzó la ciencia, avanzó todo, tenés la inmediatez. ¿Y para qué? Ahora vino el para qué.
Ahora viene ir a lo intangible.
Ahora viene el intangible. Ahora apareció lo intangible. Porque la materia era el instrumento para llevarte a lo intangible.
Claro.
Pero ahora cuando llegó el para qué, puede aparecer para nada. Puede aparecer el sinsentido, el vacío existencial. Entonces, por ese motivo, puede aparecer, por ejemplo, el suicidio juvenil. Puede ser cosas peligrosas, pueden aparecer. O gente que se esté drogando tirada en la casa eternamente. Porque la inmediatez que produjo el máximo privilegio produjo la máxima retirada de nuestras facultades y de nuestro esfuerzo. Entonces, claro, es una generación que tiene un desafío muy alto a nivel de, bueno, ¿con esto qué voy a hacer? Tengo que realizar un esfuerzo civilizatorio desde lo inmediato. Y por otro lado, también frenar también esta inmediatez, ¿eh?
¿Y hacia dónde vamos con la inteligencia artificial?
Claro, por eso, y frenar también un poco esto y analizar. Y ponerse, es decir, que justamente toda la velocidad de la civilización y a un punto, que es lo que llamaba Desjardins, el gran teólogo católico francés, el punto omega. Es decir, el punto omega es como un punto de no retorno. En el sentido que el punto omega es, estamos llegando como a un nivel de civilización muy alto, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros, claro, como perdidos en la inmediatez. Porque no podemos estar al mismo tiempo en todos lados. Hay un libro hace poco que salió y es La felicidad de perderse cosas. No me acuerdo el autor.
Qué bueno.
Claro, la felicidad de perderse cosas es porque tenemos tantas cosas, tenemos tanto en lo inmediato, que no podemos degustar todos los restaurantes que hay, no podemos experimentar. Tenemos un nivel muy alto de posibilidades frente a un tiempo muy limitado. Eso hace que la gente caiga en una gran desesperación.
Hay que estar en paz con no llegar a todo.
Hay que estar en paz con no llegar a todo. Hay que llegar a lo que uno tiene que llegar. Yo me propongo 4 cosas en el año. 4 cosas en el año. Y a veces cumplo 2. Pero no me puedo proponer 100. No puedo estar visitando Praga, visitando a mis padres, mi papá en Buenos Aires, estando con mi hijo acá, allá. No puedo, no me vi loco. No tengo el poder de la bilocación todavía, no sé. Pero, digamos, a lo que voy es que hay que frenar, hay que poner los límites. Es una civilización que no sabe ponerse límites, no se autoimpone límites. Con esta búsqueda de un placer en lo material que tampoco lo va a encontrar ahí. Por eso la trampa. Va corriendo una carrera a la nada. Entonces, cuidado, una carrera a la nada, porque no hay premio ninguno al final. El premio puede ser un paro cardíaco. Entonces, hay que tener cuidado con una carrera nada. Mejor no carrera, mejor enfoque. Más enfoque y menos velocidad. Porque cuando tenés mucho enfoque, cualquier nivel de velocidad
funciona.
Claro. Si tenés mucha velocidad a la nada, a mí mucha gente me dice, ¿no? ¿Y usted por qué llegó a esto? Enfoque, no velocidad. Puede que le ponga algo de velocidad, pero lo tengo muy enfocado. Hay gente que va a 300 kilómetros por hora por la vida, pero no sabe a dónde. Entonces siempre está en el mismo punto.
Con todo ese tema de aprender, de por ejemplo leer y luego tener un conocimiento, yo pienso que en cierta parte se va a acabar, porque con la inteligencia artificial sabe más que nosotros, podemos preguntar en cualquier momento. No merece la pena el memorizar, no merece la pena el interiorizar conocimientos. ¿Cómo lo ves tú?
Yo lo veo que todavía, yo he hablado con la inteligencia artificial y todavía me parece bastante ignorante, por lo menos en términos de cábala. Yo le hablo y me contesta muchas obviedades y tonterías y se equivoca muchísimo. Entonces permanentemente me dice, ¿me puede ayudar? No te puedo ayudar. Si eres tan inteligente, lo tienes que saber por ti mismo. Por lo tanto, no tiene sistema complejo de autocomplejidad. ¿Se entiende lo que digo? Necesita mi ayuda todavía. No sé qué va a pasar si con los años todos la vamos a ayudar.
La hacemos mejor.
Y la podemos ir mejorando. Eso ahí no lo sé. Pero en este momento donde nos encontramos ahora, 2026, te diría que si yo le pregunto algo a la inteligencia artificial, me contesta en la sabiduría de la cábala muchísimas cuestiones incorrectas. Pero muchísimas, ¿eh? Muchísimas, son muchas. Le meto a los detalles y hace agua. No puede contestar. ¿Meto cuestiones complejas? No, una definición de... No una definición que sale de un libro X, sino cuestiones de complejidad. No logra comprender lo que yo le digo. No logra entenderme lo que yo le digo. Todavía, a ver, habría que hacer nuevamente un encuentro con vosotros dentro de 3 años, ver cómo yo dialogo y ahora qué me... Pero alguien la tiene que...
Mejorar.
La tiene que mejorar, la tiene que alimentar. Y cuidado, que la están alimentando con mentiras a la inteligencia artificial. La están haciendo imagen y semejanza nuestra. Porque la inteligencia artificial, por lo menos en el terreno que a mí me compete, que es la cábala, yo le pongo información, le pregunto cosas que son, no que no las sabe, sino incorrectas. Y hay gente que en su ignorancia está enviando la ignorancia a la inteligencia artificial. ¿Se comprende lo que estoy planteando? Sí. Entonces, cuidado con la inteligencia artificial, que no es muy inteligente. Está por ahora absorbiendo nuestro conocimiento y tiene conocimiento distorsionado. Quiere decir que si alguien tiene un conocimiento distorsionado, es decir, hay gente que no sabe tanta cábala y le está dando de comer a la inteligencia artificial. Y cuando yo me encuentro con la inteligencia artificial, me contesta incorrectamente. Porque quien lo alimentó desde el error. Entonces, cuidado, ¿quién está alimentando a la inteligencia artificial? Por eso cuando a mí me pide ayuda, le digo, no, no te ayudo. Fíjate si tú puedes pensar por ti misma. Pero el problema es quién la alimenta. Porque si alguien la ayuda en una alimentación inadecuada, están apareciendo muchos errores. No sé, por ahora yo le tengo mucho... Yo diría, esto no es la piedra filosofal.
Pero
no.
¿Y cómo es tu proceso de aprendizaje? Para que nosotros lo podamos entender.
Mi proceso de aprendizaje es el proceso de aprendizaje de siempre. Es lectura, análisis... Y análisis de lo leído, y ese es el proceso de complejidad de siempre.
¿Lees y escribes y vas analizando?
Leo, escribo y leo otros trabajos de otros autores y voy analizando a mano alzada, o a veces lo pongo en el ordenador. Pero trato de no utilizar la inteligencia artificial porque a mí no me sirve.
Yeah.
No me sirve. Es más, algunos alumnos míos de la escuela, yo sé cuando operan con inteligencia artificial porque cometen los mismos errores que la inteligencia artificial. Es decir, están chupando los errores de la inteligencia artificial. Y yo digo, esto viene de la inteligencia artificial, pero no por la redacción, que ya también te das cuenta, sino porque la respuesta es errónea basada en quien le informó erróneamente a la inteligencia artificial. Así que por ahora no sé. Esto es un entramado de vamos a ver cómo la alimentamos. Porque claro, si la vamos a alimentar de cuestiones erróneas, va a funcionar erróneamente.
Antes hemos hecho una especie de análisis de la evolución de la historia, y con lo que has estudiado de la historia y las etapas que has visto de la población, por ejemplo, en el siglo XX has dicho que había más materialismo y ahora está habiendo una crisis de propósito, una crisis de esa parte del alma, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Es decir, si hiciéramos una bola de cristal, que no nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Pero si viéramos cómo es la vida dentro de 20 años o 30, ¿seguiremos aún sumergidos en esta crisis de existencia o ya pasaremos a una nueva etapa que será otra cosa? ¿Cómo lo ves?
Yo pienso que hasta ahora el ser humano ha pasado históricamente las crisis de la existencia, pero en este momento yo creo que es una de las más profundas de la historia. Y te voy a decir por qué, porque hay tiempo disponible. A lo largo de la historia la gente tenía que trabajar todo el día para ver si tenía un mendrugo de pan. Entonces su vacío existencial era relativo.
Era un cuarto de hora al día.
Podía tener vacío existencial, pero mientras tanto tenía que estar labrando la tierra.
Claro.
Entonces no había forma. O te morías. Podía alguien tener vacío existencial como los monjes en el desierto de Egipto, eventualmente, pero no es representativo de la población mundial. Yo creo que hoy sí estamos ante la primera vez en la historia, por primera vez en la historia, que una generación tiene tanto tiempo disponible. Una generación a nivel mundial. Y esta situación no es completamente nueva. Nunca pasamos en la historia algo igual. Por lo tanto, a mi modo de ver, la espiritualidad seria, estudiada, analizada en profundidad, va a tener que avanzar y rápido para poder soportar este nivel de vacío que estamos teniendo. Porque al final, el vacío es una oportunidad muy grande. ¿De qué podemos hacer con ese vacío? El tiempo disponible es una oportunidad muy grande. A mí me da 6 horas de tiempo disponible y las tomo, porque yo entiendo el sentido de mi vida. El problema de ese tiempo disponible es alguien que no tiene el sentido y tiene el tiempo disponible. Entonces, claro, se puso a lavar ropas para que la mujer no lave durante 3 horas o el hombre durante 3 horas. Ya no lavamos durante 3 horas en el río. Entonces ahora hacemos así y se lava la ropa. No se seca el sol, se seca la ropa. No hay que buscar la comida porque se le pone en la nevera. Bueno, la tecnología que ha hecho ha reducido un montón de nuestras actividades históricamente, que nos llevaba todo el día, a una hora, suponte. ¿Pero y qué hacemos con el resto? Que históricamente nosotros lo utilizamos. ¿Qué hace la señora que tenía 3 horas para lavar y ahora tiene 2 horas para pensar porque la lavadora lo hace todo?
Claro.
Entonces, es la primera generación que el ahorro tan grande de tiempo por el avance tecnológico hace que la gente tenga mucho más tiempo para pensar. Y si ese pensamiento no tiene una variable de pensamiento correcto, entonces estamos ante un problema. Porque puede haber muchos pensamientos incorrectos con tanto tiempo disponible. Nos estamos volviendo muy peligrosos para nosotros mismos, teniendo tanto tiempo disponible. Con lo cual hay que saber aprovechar el tiempo disponible para encauzar toda esa energía y ponerla al servicio de seguir creciendo de manera sana.
Mm.
Y eso es lo que vuestra generación va a tener que resolver. La mía ya no puede hacer nada. La mía se retira. Claro, la mía se retira, porque mi generación es la de transición entre la materia y la espiritual. Es decir, es la transición del siglo XX al siglo XXI. Le estamos dejando un problema gordo a vuestra generación, porque tienen que saber ese tiempo disponible aprovecharlo al máximo y valorarlo al máximo en función del sentido de vuestra vida. Haberlos ayudado tanto a llegar a este punto ha creado un problema. Es un problema de sobreabundancia de tiempo.
¿Y ves que esto se pueda resolver o hace falta un reset a nivel de humanidad?
Yo creo que tiene que haber un reset a nivel de humanidad, que es la única forma que se resuelva. Porque si no, volvemos otra vez al problema de que están mal invertidas las energías.
¿Y cómo visualizas ese reset?
Lo estamos haciendo. Yo creo que Internet y este tipo de entrevistas está ayudando al reset.
Joder, pues mira.
Es decir, yo creo que lo que está pasando es que es en Internet donde el reset va a ser más rápido.
Claro.
Nosotros, sin darnos cuenta, estamos provocando un reset más rápido que las instituciones. Porque por primera vez en la historia las bases van más rápido que las instituciones. Las instituciones están quedando... Es decir, cuando había un señor feudal, la gente estaba en el campo, venía otro señor feudal, otro señor, podía estar 300 años que la institución se mantenía más o menos correctamente con la base. Y a veces aumentaba. Porque con la monarquía ilustrada las instituciones iban más para adelante que el pueblo. O con la alfabetización. Sí. A veces fue al revés. Las instituciones veían la historia mucho más rápido que los dirigentes. Ahora los dirigentes están detrás y nosotros por delante. Por primera vez en la historia. Las instituciones que avanzaron en un momento se quedaron. Nosotros avanzamos muy rápido por la alfabetización y ahora quedaron detrás. Claro, este gap, esta diferencia de instituciones que quedan detrás y nosotros adelante, hace que no haya un nivel de representatividad real. No hay una representación real. Entonces, ¿dónde está cambiando todo? Está cambiando por la velocidad de Internet. ¿Qué hace primero un gobierno que quiere controlar a un pueblo? ¿Qué hace? ¿Qué corta?
En Internet.
Internet. ¿Por qué? Porque es ahí donde se está produciendo el avance. No, los gobiernos que reprimen, tienen que cortar. Lo primero que cortan es Internet. Porque si no cortas Internet, el avance es inevitable. Y no puedes cortar la naturaleza del universo, porque Internet tiene que ver con toda la estructura del universo, con la velocidad de la información. Eso no se puede cortar. Aunque los gobiernos lo corten, la tecnología avanzará para que la gente lo salte. Yo creo que de aquí a pocos años, unos 15 o 20 años, veremos la caída de todos los sistemas totalitarios.
Pues a ver si es verdad, que Dios te escuche. El judaísmo de Jesús es un libro que me ha dado atención durante toda la entrevista. Bueno, tenemos aquí varios, ¿no? Raz el Mesías, Masé Bereshit. O sea, dejaremos todos los libros y tu trabajo en la escuela también en la descripción. ¿Qué investigaste sobre la vida de Yeshua, de Jesús de Nazaret? ¿Y qué aprendizajes te llamaron más atención? Porque este señor, lo que hay dos cosas claras. Una, más allá de la connotación religiosa, existió este tal Jesús. Y marcó bastante, o sea, fue un tío que... Eso sí que fue ser un influencer en esa época, ¿no?
Total, total, un avanzado.
2000 años después seguimos hablando de él.
Un avanzado total para la época. Yo entiendo a Jesús, bueno, yo muchas veces lo digo, y hay otra obra que tengo, que es Jesús y la Cábala, donde él, bueno, o sea, sabemos que fue judío, sabemos que fue un profeta, pero que un místico está poco trabajado, porque fue un místico, ¿no? Siempre fíjate que todas las parábolas está buscando el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Claro, hay que tratar de entender esto. Bueno, el reino de Dios es justamente esto, el amor universal, la paz universal, el trabajo interior de cada uno. ¿Por qué un influencer de estas características? Porque vio hace 2000 años lo que estamos viendo ahora. Es así de simple. Es decir, él vio hace 2000 años. Hace 2000 años nadie lo veía. Lo veían dos o tres, entre ellos él. Con lo cual, su fuerza fue durante siglos. Lo que pasa es que, claro, como dijo el padre Loisy, esperábamos el reino y llegó la iglesia. ¿Qué quiere decir? Claro, el reino de Dios era el amor universal, pero se construyó una institución. Entonces, claro, luego los seres humanos, manipulando las instituciones y armando nuestras organizaciones, se ha creado una estructura llamada iglesia. Pero yo creo que, en el fondo, lo que él vio anticipadamente es lo que vamos a ver nosotros, o lo que ya estamos viendo, lo que ya estamos viviendo. Esta interacción de culturas, interacción religiosa, comprensión de lo que está pasando en el mundo anticipadamente. Él se anticipó claramente 2000 años y por eso sigue resonando en la gente. A mí me resuena claramente. Yo cuando lo investigué durante 3 años me llamaba poderosamente la atención, porque era como encontrar en sus enseñanzas el núcleo fundamental de la existencia.
Qué bueno.
Es la base. Es decir, él iba al núcleo fundamental de la existencia. Inclusive él no estaba a favor de la división religiosa. Fíjate la parábola del buen samaritano. Al samaritano no le pide que se bautice. No le pide que sea cristiano porque todavía el cristianismo no existía. Tampoco le pide que sea judío. El samaritano hace una obra de misericordia. Entonces, el samaritano no comulga, no sabemos si estaba divorciado. ¿Quién era el samaritano? Quizás el samaritano era ateo. Pero lo que él define en esa parábola del buen samaritano es un acto de misericordia. Ahí está la cosa, en tu actitud con el otro.
En cambio, ahora preguntarían lo primero si es cristiano o no es cristiano.
Imagínate, el samaritano le dice, usted comulgó, fue a misa. Imagínate si el samaritano va a la iglesia hoy. Jamás le preguntaron si hizo un acto de misericordia. No. Por lo tanto, yo te diría que todas las religiones, de alguna forma, siempre nunca pudieron ver lo que los místicos. Y Jesús es un místico, claramente. Jesús no fue un hombre religioso. Fue religioso, claro, un religioso judío de su época. Claro que lo fue, pero estaba un punto arriba. Era místico. Y los que estamos en la mística tratamos de ver desde arriba de nuestra propia identidad. Es decir, nuestra propia identidad está bien, nacimos en esta identidad. Pero si no lo vemos desde arriba, no hay amor al prójimo. Si no, ¿a quién amas? ¿Que el del Barça ama al del Barça? ¿No ama al del Real Madrid? Andamos mal. Si el del Barça solo ama al del Barça y no al del Real Madrid, ese tipo es un religioso. Un místico está arriba. Un místico no ve Real Madrid-Barça, ve al ser humano.
Y es que a mí lo que me sorprende es ese nivel de sabiduría hace 2000 años. Él no tenía a otro Jesús en el que se fijaba para compartir esa sabiduría. Me refiero, ¿de dónde viene esa información?
Bueno, pero tenía el movimiento de los esenios, que trabajaban mucho este tipo de enseñanzas. Había escuelas de cábala en esa época, de mística hebrea, la escuela de Menahem el Esenio en el año 30. No, si tú investigas, encontrarás muchos grupos esotéricos en el siglo I.
¿Qué es lo que la gente no sabe de Jesús? Es decir, ¿qué es lo que la gente se sorprendería después de toda tu investigación?
Bueno, de Jesús se sorprenderían de muchas cosas, ¿no? Porque, claro, el cristiano no sabe que Jesús era judío. Creo que con esto ya sería la principal sorpresa, ¿no? Hay muchos cristianos que saben poco, digamos, de ese judaísmo de Jesús, ¿no? Tú le preguntas a un cristiano de la calle qué festeja el Año Nuevo el 1 de enero y no sabe, y es la circuncisión de Jesús. Y la gran mayoría no lo sabe. Tú vas a la calle, a un familiar, ¿qué festejamos en Año Nuevo? En Navidad, que nació, que también está mal porque está mal la fecha, pero bueno, no me quiero meter ahí.
¿Cuándo nació Jesús realmente?
Y bueno, se dice que más o menos principios de octubre, que podría ser de Libra.
Sí, nosotros sí. En 25 de diciembre.
Sí, no, 25 de diciembre es un invento de Constantino. Eso se inventó claramente y eso ya se sabe. Lo que pasa es que 8 días después todo niño hebreo tiene que ser circuncidado y el 1 de enero cae ahí, con lo cual el 1 de enero, el año nuevo, es la circuncisión. Claro, y eso no lo sabe la gran mayoría de los cristianos. Es decir, yo diría que la gran mayoría de los cristianos hay aspectos de Jesús que no lo conocen. Ahora, ¿por qué motivo? Bueno, yo calculo que porque la propia iglesia no quería que se conozcan, ¿no? Mi esposa, por ejemplo, Marisa, es una fan de María Magdalena y sus investigaciones, y la iglesia ha dejado de lado el Evangelio de Felipe, donde habla que Jesús tenía a María Magdalena como esposa y la besaba frecuentemente en la boca.
Eso sale
en el Evangelio apócrifo de Felipe.
Joder. ¿Y qué interés de la iglesia en ocultar información?
Entonces imagínate, judío, circuncidado, casado. Toda esa información no sale.
Explotaría la cabeza de la gente, ¿eh?
Y mucha gente explota. Y cuando se escuche, cuando se escuche, alguno va a explotar.
¿Y de eso hablas en este libro?
De eso hablo mucho en este libro.
¿Y qué más hablas en este libro? Enseñanzas éticas, por lo que veo, ¿no? De la Torah.
Sí, lo que yo hablo en este libro es todas las enseñanzas que Jesús fue, de alguna manera, trabajando él y qué antecedentes existían en el texto bíblico de esa enseñanza.
Muy bien.
Pues eso nos lo podemos tomar como desarrollo personal, ¿no? No solo como parte de la historia, sino aprendizajes de él.
Totalmente, totalmente. Porque él mismo, fíjate, ¿no? Cuando habla siempre del reino de los cielos y las parábolas que pone, todas son para el refinamiento de las personas. Yeah. Son todas para la elevación personal. Jesús fue un místico. No fue un hombre que tenía la idea de crear una institución religiosa. Eso, bueno, vino luego con San Pablo, con los apóstoles, de cómo iban a organizar ese movimiento. Pero Jesús lo que quería era el refinamiento personal. Jamás hubieran pensado que se tenía que crear una religión con su figura, ni mucho menos. Él murió dentro del judaísmo, nació judío, vivió judío, murió judío. Él lo único que quería era la elevación de la conciencia personal.
Mucho más allá de religiones.
Pues Mario, muchísimas gracias.
No, al contrario.
Dejaremos los libros y todo en la descripción.
Un placer.
Y de corazón, gracias por estas reflexiones. Ha sido brutal.
Un placer muy grande estar con vosotros. Gracias.
Gracias a ti también por estar hasta aquí, hasta esta parte del episodio. Compárteselo a quien le pueda ayudar y sobre todo, si te suscribes, nos haces un gran favor porque este proyecto seguirá creciendo. El equipo que hay detrás de Tengo un Plan, que no es ni Sergio ni Juan, es muchísima gente, va a estar mucho más motivada y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.